hace un camino bestial con las piernas rotas y llega, y justo llega en el momento en que se iban a ir. O sea, que es bestial. Y es tomando decisiones a actuar, o sea, no quedarte, ¿sabes? Sin pensar nada, sin hacer nada, ¿no? Es eso.
Y es una grabación que está hecha con cámaras subjetivas que llevan ellos, ¿o cómo?
Sí, sí, o sea, la película está viendo desde distintos ángulos, o sea, se cuenta la historia desde en primera persona, desde y luego aparte, como está grabado como tipo documental, cuenta las experiencias, o sea, son actores quienes están representando, pero luego son ellos que se han ido hablando y pues, la verdad es que, bueno, cuando llegan y siguen siendo amigos y tal, ¿no? Y sabiendo que lo trata una determinación que te ha cortado la cuerda, o sea, para salvarse él. No sé, es algo, hay un punto ahí bastante interesante, sobre todo de acción y de toma de decisiones. Y bueno, la he intentado traer, porque solo me interesa el trocito del medio que es cuando se acaba totalmente contra natura, ¿no? De tomar decisiones. Y me parece interesante, claro, los alumnos alucinan cuando las toman. Incluso, no sabía un riesgo al principio, porque no sé cómo se van a tomar, porque poner en la película, ¿no? Pues yo les pongo la película. Y el otro día, no sé si decirte, vosotros también, y casualmente veo una alumna mía que vino aquí a clase, y es el ejemplo de, bueno, si hay gente que pone películas, y efectivamente, ¿no? yo las pongo. Y por ahora me va bastante bien porque, o sea, les gusta, o sea, cuando pones estar chulo, y no sé, al principio les engancha, o sea, parece que están viendo una película. Pero luego ven ese punto que a mí me interesa. Y luego, no lo he traído, pero está en la red, que si queréis lo vemos, que es una... bueno, yo toda la comunicación la hago en torno a la publicidad, a la creatividad publicitaria. Y a dirección de arte también. Entonces, trato de encontrar cosas distintas porque... o sea, es triste, pero veo gente, la mayoría, que vienen de la facultad y tienen una única visión de lo que está bien y lo que está mal, en cuanto a comunicación publicitaria. Entonces, a mí eso me... No sé, porque quizás yo he buscado otras cosas y he descubierto cosas más interesantes, ¿no? Y sobre todo dentro del arte. O sea, cuando el arte es puro y no ha sido orgullo por algo que mediatice todo este lenguaje, ¿no? Y entonces, pues, les pongo siempre unos amigos míos que están en Ámsterdam, que se llaman Kessel Scrammer, que es una agencia de publicidad, pero bastante divertida. Y graban cosas distintas. Y, ¿no? Sí, la agencia es bastante bastante chula porque tiene una manera de trabajar distinta a lo que es la policía, ¿no? Y si queréis vemos algún ejemplo, simplemente como es la web y tal, y damos un vistazo rápido y os pongo a lo mejor un solo anuncio pequeñito.
Vale.
Pues,
¿sabes?
Esa que tienes que manejarlo desde aquí. Pues lo pongo.
Una puntualización, el otro día es verdad que se habló de poner películas de modo despectivo, pero
no, o sea, yo también
ponemos muchas películas,
sí.
O sea, no me acuerdo bien cómo fue el comentario.
No,
pero bueno, si quieres luego lo vemos.
No, es un momento, y si quitarlo de aquí.
¿Conocíais vosotros que se escane ahí? No es que está muy interesante en cuanto a, sobre todo a la comunicación, o sea, lo que aquí es algo súper arriesgado que nadie quiere hacer. Siempre hablando de lo que, pues de donde yo he partido, que es de la publicidad, ¿no? Que del cual me he salido porque era como un lenguaje siempre de mirar el ombligo y tal, y no me interesaba, o sea, era siempre estar en el mismo sitio, ¿no? Y estuve una temporada en Ámsterdam y estuvo divertido porque, bueno, Inglaterra y Ámsterdam son los únicos que puedes, no sé, ver otros campos totalmente distintos, ¿no? Y se la juegan, pero oye, ahí está, si realmente creen en ello, ¿no? ¿Cómo puedo salir de aquí? Eso no sé.
Gracias.
inalámbrica.
Debería haber, sí, pero no sé.
Voy a volver a...
Voy a probar, sí. Es que en teoría debería funcionar, porque antes estaba en la página.
En la propia,
en otro ordenador. no sé si hago aquí, ¿eh?
Pasamos al siguiente.
¿Alguien más ha traído ejemplos de materiales otros que utilizaríais?
Yo pues la verdad es que tenía algo, pero no lo he traído al final, y había pensado también en la red, porque nosotros hacemos los audios de cocinas, digamos dedicamos dos a ver y hablar, y dedicamos dos a producir. En un módulo hacemos aquellos que han hecho una propuesta diseñográfica, y en otra pues hacemos un módulo de conferencia, tenemos que preparar un módulo de uso. Y la parte, una de las partes de él tiene que ver con la parte cinematográfica, que pues, no solamente cine, hablamos cine, documentales, animación, pues, yo tengo material de animación en varias y todo lo que puedo. Y entre otras cosas pues también vemos alguna animación en internet. Y recientemente he descubierto una cosa que me ha gustado mucho, que es un nombre impronunciable, holandés, un tal Walter Ruhr, algo así. Que si queréis lo buscamos ahora y lo vemos. Hace animaciones justo precisamente pensadas para la red.
Muy bien.
No,
esto... Y luego, en publicidad también a veces entramos ahí, pero eso es como eso es una publicidad también en la página de... Cuando hablo de la publicidad, sublinearía que yo también entro a veces en la página de Albuster, que es una página de... Es un grupo de publicitarios canadienses que hacen contra publicidad. Hay también en Francia, en París, hay algún grupo también de ese tipo de acciones.
Creo que es accionismo.
Claro, basan en campañas muy conocidas y hacen una especie de esas contra publicitarios. Muy bueno.
¿Quieres ver algo?
Desde el libro que le dieron presentación en el pueblo.
Si vas atrás, vas a
ver. Esto no. Está para atrás. Crean acciones en la calle, hacen todo un sistema de cartelería, Lo que pasa es que yo tengo la clase, tengo un enlace directo allí, ¿sabes? Entonces si ya ni me preocupo, nadie, no, a nadie, ni hacer grupos, ¿eh? Esa es directa, esa no es.
Está viendo hoy la que tú decías, la que decía el Antonio, no sé qué. Está viendo el vídeo del Fari.
Audio no hay, ¿no?
Sí, sí, hay. Sí.
Hay audio,
no. Pero no sé lo alto que es.
No sé, podemos subirlo. Ahí, vamos.
Yo he llegado a esta cosa por otra cosa que es muy bonita, no sé si interesante para uno, pero es que es muy bonito Tokyo Plastic. No sé, Tokyo
Plastic. Es que tienes una página suya, a ver.
Claro, es precioso, de japonés. Tres colores y no sé cómo. Pero tiene un enlace con esta gente, o sea, pues tiene un montón de
cosas. Siempre tiene una animación de presentación, episodio 1, la más grande de Hotel. Vamos a ver Hotel, por ejemplo. Es que tiene unas animaciones de flash muy cortitas,
sí.
Que es parte de su propia imagen, se crea como una especie de altero que son como kits muy pequeñitos.
Sí. Y es muy bonito.
Y esto es otra cosa, esto es lo último que ha hecho, se llama Hotel.
Ah, sí, lo he visto también.
que has hecho.
Castellana es de los poquitos sitios que la puedes encontrar.
Sí, además ahora han metido, la última se metía, han metido también los carteles, los ponen también con la revista, o han cambiado. Pues, dale pues, por ejemplo, y vemos que sea las imágenes. Antes lo tenía avanzado en campañas, ahora se me ha movido los pósteres. Hay muchas, algunas imágenes de estas, no sé si has visto alguna película este del ¿cómo se llama? Del Michael Moore.
Pues
hay imágenes, hay imágenes que coge de ahí. Desde campañas hay una de Camen, o la, hay otra sobre, hay una que tiene muy buena sobre la Ginebra de Absolut, que hace todos los años la campaña esta famosa de la botella, ¿no? Pues entonces,
mira, el estado de lo que os dije, me parece la una que es blanca, encima de la otra parte. Imágenes muy.
Sí.
Es muy conceptual, a mí me gusta mucho.
Sí. Esto es como lo que tú decías de Belén, pero en blanco en vez de negro. Nosotros tenemos unos amigos que son pareja y que trabajaron los dos en Amazonas y de una foto casi igual que esa con los uniformes. Y vienen con nosotros y tenemos, hombre, no con la mano así, pero
hay una muy buena que tiene, además es una especie, tiene la estructura como la de un cuadro religioso, entiendo así, y aparece la M también.
Creo que podemos empezar también a discutir algunas cosas a partir de aquí, ¿no? O sea, cuando nosotros decíamos lo de formas audiovisuales otras, nos referíamos el otro día a formas que no sean hegemónicas. Por ejemplo, es como estos, ¿vale? O sea, a ver. Una de las prácticas más utilizadas en los últimos años, tanto en arte como en activismo político, que prácticamente pues son fronteras a veces muy difíciles de determinar entre el activismo y la práctica artística, porque mucha gente de los que hacen estos carteles pues forman parte de un grupo que es activo políticamente, pero son de formación artística o publicitaria, etcétera. Entonces, en este tipo de imágenes se hace un apropiacionismo de una imagen que previamente, o de un tipo de imágenes que previamente no son conocidas porque son lenguajes hegemónicos que vienen de la publicidad y que han desarrollado otros creativos, ¿no? Nuestra pregunta, de alguna manera, es si creéis que un lenguaje que ya está sirviendo a los fines publicitarios puede generar el tipo de cortocircuito que otro tipo de imágenes nosotros sí creemos que generan. Y podemos adelantar un poco el primer diagnóstico de hoy. Para el primer diagnóstico de hoy dice que es nuestra opinión, ¿eh? Todo esto, solo el acceso a la recepción de otras formas de producción audiovisual puede generar experiencias estéticas que partan de objetos audiovisuales. Claro, aquí nos encontramos con un problema que es la definición de experiencia estética, ¿no? Y ahí es donde entra la discusión, o podemos empezar a debatir si este ejemplo, ¿vale? Este último, serían formas otras o no, o serían formas hegemónicas que no pueden generar experiencia estética. Probablemente aquí tendremos opiniones distintas. ¿Qué es para vosotros una experiencia estética? Quizá antes de dar nosotros la definición estaría bien si alguien tiene claro qué es para él una experiencia estética. Yo creo que Emilia, tú el otro día estuviste adelantándote a este diagnóstico de alguna manera en tus intervenciones del último día, en algunas. A lo mejor a ti. Pues tú decías que hay objetos que tú decías que venían del ámbito artístico que te generan objetos audiovisuales que generan una serie de cosas que tú no crees que generen las campañas de publicidad, etcétera. Claro.
Sí, en verdad, yo en un momento cuando estaba diciendo, para mí, experiencia estético artística, negativa, positiva, la que sea, está viendo cosas de ahí, algunas, por ejemplo, es como, yo creo que es una cosa casi fisiológica, como si te activara o te abriera una puertecita más. Eso es lo que yo a esa altura asocio con una obra artística, digamos, porque luego puede haber paridas, que hay muchas, y puede haber el bolígrafo y dice, mira qué obra de arte, no me activa nada. ¿Sabes? Entonces hay una cosa que yo no voy a explicar, pero me aseguro que todos nos entendemos, que hace clic, y tú ahí estás, de repente algo se ha abierto, algo se ha cruzado. Claro, cómo se define eso no lo sé, creo que no lo entendemos, pero no definirlo es muy difícil. Sobre todo abrir cauces, quizás cerebrales, quizás conexiones o sinapsis, ¿no?
Pero tú de alguna manera dices que expulsan teclas distintas, digamos, en la cara.
Totalmente, o sea, es que esa es la diferencia, es como un sabor, ¿cómo te lo explico?
Sí, lo entiendo. es que hay una cosa que te comentabas tú, Carlos, en el correo electrónico, que lo has dicho además otra vez, y es lo de que de vez en cuando vas al arte, ¿no? A buscar cosas que tú dices que son más libres, o que de alguna manera ves que puede alimentar.
O sea, creo que no están transformadas, porque estamos hablando también del lenguaje publicitario, estamos empezando a hablar del lenguaje publicitario. El lenguaje publicitario es tenerlo muy claro, o sea, cuál es el fin y conseguir ese fin con cualquier concepto, comunicación, código, no sé, el caso es llegar. Y es un poco peligroso porque incluso este contraactivismo, como se quiera llamar, de adbusters, de no sé cuántos, no pasa de la simple, te toca esas teclas, pero bueno, pues estoy viendo ahí un carpet de Aznar, Bush y el otro, y es tan cool que me pondría una camiseta todos los días, pero no resuelve nada. O sea, me toca esa tecla y me da placer, pero es el placer como los perros de
¿no?
Sí, exactamente. O sea, no sé, que te engañe al fin y al cabo, o sea, que no resuelve nada.
Pero eso es lo mismo, o sea, porque esa publicidad no tiene que ver, porque yo creo que cualquiera de nosotros que me dedico a pintar, lo que intentas conseguir en una obra, al final, bueno, no es que te compren la obra, si quieres, sino a ti, o sea, mira que lo que sale de mi estupendo, ¿no? O sea, tú intentas hacer a costa de lo que sea, ¿sabes? Algo que sea muy bueno para ti, ¿no? Y para tú decirte a ti mismo, me compro. Sí. Y es lo mismo. Y es lo mismo, ¿no? Eso tiene un fin más sólido, monetario, ¿no? Se ve. Y lo otro es más anímico, pero en último término es, o lo quieres que sea, conseguir algo que es más de lo que tú tienes, ¿no?
Claro, pero digamos la experiencia en estética, no sé estética, porque es una palabra con mucha, o la experiencia artística, llamarla como queréis, pues sería en todo caso un discurso alternativo, ¿no? No sé.
Claro, pero
¿cómo entraría?
Yo mi experiencia, perdón, o sea, es que no sé, que disfruto, o sea, he visto un camino, he descubierto luego otro, y creo que la libertad para comunicar es al fin y al cabo la comunicación, o sea, pero no limitada, sino pues en toda su extensión. Y a mí lo único que me lo puede dar o que me permite eso es el arte. O sea, pero el arte, no estoy llamando, no, es el arte sin mercantilizar, o sea, sin mercantilizar. O sea, un arte, hago esto porque es mi lenguaje y ahí está. ¿No? Y prefiero nutrirme de esa manera que está directa, como, no sé, es como más esencial que no un lenguaje que lo toquen los mediatistas, ¿sabes? Es decir, sí, vale, te puedes divertir, pero tienes que ir con el pantalón azul, con la camisa azul y con la gorra azul. Pero diviértete luego. Pero si quieres venir a mi cumpleaños, tienes que venir a...
Y de hecho, lo que ya comentamos el otro día de Chris Cunningham haciendo vídeos y todo eso, ahora lo que también se da mucho son gente que tienen un estudio de publicidad, se dedican a hacer publicidad. Lo que pasa es que tienen integrado dentro de esa estructura, digamos, líneas como más creativas. Y esa gente también está en el mundo del arte y hace incursiones.
Se ha trabajado muy de lo que, o sea, como una especie de
Y de hecho,
pasado también, mucha gente apoya la mente.
definiste de esas acciones lúdicas como aportación cultural o como integración en un sistema espectacular. O sea, porque al final está totalmente asimilado. O sea, yo qué sé, todas las grandes marcas de licores y de cosas de esas hacen cosas como guays, ¿no? Y ya la vamos a juntar a no sé cuánta gente a que baile no sé qué. ¿Sabes? O sea, no sé, esa...
Sí, de hecho. Utilizan los lenguajes, ¿no? Gran performance de hilarios.
Sí,
claro, o body art.
Es más técnico, o sea, claro. más elaborado. O sea, es un mensaje súper ya, o sea. Y bueno, pongo también un ejemplo de un seminario que anteriormente, que era unos chicos de Platón, que decían, o sea, ellos promovían la cultura libre y tal en toda su esencia, ¿no? Y decían, por ejemplo, esta proyección de cine que hicimos al aire libre en Barcelona, en un sitio que era en teoría un espacio público, que luego vimos que no, que era simplemente para especular y construir pisos, y que ahí en teoría tenía que haber un jardín, un parque para que jugaran los niños, y no había nada. Eran edificios tirados que nadie lo podía utilizar porque iban a construir más edificios. Entonces ellos cogieron y utilizaron esa pared, que había una pared entera, proyectando películas de pues, colectivos de barrio, de gente de barrio que se organizaba y querían emitir su lenguaje, ¿no? Y lo consiguieron, ¿no? Eso lo hicieron. Pero claro, o sea, sin pedir permiso, están, sino utilizando el espacio público.
Uh-huh.
Luego hay otras personas también que los conocía ya del mismo y les pregunté, ¿conocéis vosotros a MDI y tal? Porque han hecho lo mismo en Barcelona y efectivamente han hecho, se llama Cine Sin Techo en Barcelona y era pues en un barrio de Barcelona, pues igual, en un edificio muy así, ¿sabes? Toda su pared, toda la fachada que estaba tirada, pues se conectaban películas, pues las últimas películas, no te costaban nada, pero ahí detrás estaba pues todas la marca de cerveza de turno, la no sé qué, la no sé cuánto, o sea, no sé, que es lo mismo, pero es tan cool, o sea, se ha utilizado, al fin y al cabo, no es lo mismo, una cosa igual que la otra, pero sí que respira ese glamour, ¿no? De sin techo y tal, ¿no? Como para hacer algo que totalmente es distinto, ¿no? Entonces, yo sí que me doy cuenta de que todo este tipo de lenguaje hay. Una sutileza que no es tan sutileza, yo veo ya, o sea, es bestial, pero no sé, que la contrapublicidad también puede ser la misma publicidad, ¿no?
Claro,
o sea,
es que la gente responde, perdón, me estaba acordando ahora, y antes cuando hablaba de Holanda, que era como utilizar el rito una cosa muy divertida. Fue una instalación que, a una Bienal de Maastricht hace 10 años, de Bellas Artes, y entonces yo llevé una instalación. Era una instalación un poco contra el comercio del arte, era lo que jugaba en mi cabeza, y todo había salido de una cosa tan simple como que yo soy de Jerez, de la frontera, y allí pues la cultura gitana es una cosa que además no es como aquí, no tiene connotación, o sea, es como muy normal ser gitano y son gente de bien, vaya, pero tienen sus propias tradiciones. Tengo una amiga que un día en la nevera le vi en el congelador. Al abrir el congelador veo un santo, un San Pancracio, eso que se le pone el pedí, al lado de los filetes. Y le dije a Nichi, ¿qué hace eso aquí? Y se está castigado porque me pasa fatal, va, que tengo. Yo esto que llegué soy de allí, no sabía, lo castiga. Antiguamente lo metían en el fondo de la cueva. Y ahora, por la tía, lo metían en el congelador. Y el santo estaba allí. Y se lo veía para sincerarlo, tú verás. Con esa cosa en la cabeza, cuando me subió el tema de una instalación, después de eso, me fui a Maastricht con una nevera, bueno, allí la compré, una nevera vieja, metí un santo que me llevé, porque además tenía que ver porque en Sevilla, iba a la facultad de Sevilla, en Sevilla la imaginería tiene mucha, y entonces enlazaba las dos cosas, una imagen muy chula, dentro de una nevera antigua, toda rodeada de perejil, como con una montaña verde, y metida en un espacio negro como esto. Y luego escrito en el dialecto maastrichtiense, que no me acuerdo con él, en holandés, en inglés y tal y cual, la historia del porqué y del comercio del arte, como estaba afectándonos a lo que es. Bueno, yo decía esto, se hartaron de ya dinero los holandeses, ¿no? Increíble, no, pues yo no comprendía lo que pasaba, si era lo contrario, se hartaron de ya dinero. Allí andaba en el suelo y era justo para lo contrario, pero fíjate tú cómo es, yo creo que es porque la publicidad o que la increíble.
Bueno, también ahí entran toda una serie de maastriques católicos, entran también toda una serie de tradiciones, de hábitos que aprendemos.
Sí,
pero
puede ser también.
Han salido ya varias cosas que yo creo que pueden servirnos para engauzar un poco el tema de que a nosotros nos parece importante, que es definir experiencia estética como algo distinto, como una experiencia que surge de formas, en este caso audiovisuales, porque son las que estamos trabajando, otras, y que no pueden surgir de las formas audiovisuales hegemónicas, ¿no? Entonces, esas experiencias estéticas para nosotros son unas experiencias distintas de las demás, precisamente porque generan una ruptura de la comprensión automática de los signos, digamos, una ruptura con lo que tendemos a entender como normal, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra educación y sociabilización como formas de entendimiento de la realidad, como realidad natural. Ya sabemos, en realidad lo que conocemos como real no es más que una construcción social y personal, pero la sociedad nos hace ver determinadas percepciones de la realidad como naturales y otras como perversas. Entonces, esta definición de experiencia estética no es nuestra, es que la hemos ido recogiendo de unos sitios y de otros. La experiencia estética como una experiencia negativa con respecto a la realidad viene de Adorno, ¿vale? Pero Adorno, en su desarrollo de esa idea de experiencia estética negativa, se encuentra con un problema insalvable, y es que si la experiencia estética rompe con la ruptura automática de los signos, ¿cómo puede ejercer a su vez algún tipo de soberanía? O sea, ¿cómo el hecho de tener esas experiencias estéticas puede generar en el sujeto una capacidad, ¿vale?, que de alguna manera sea soberana sobre el resto de los discursos, dominantes, ¿no? Entonces, lo que una relectura desde la estética de la recepción, a partir de Jauss y otra gente, hace un teórico que a nosotros nos interesa, que se llama Christoph Menke, en un libro que se llama La soberanía del arte. Él hace una relectura de Adorno y de Derrida, y lo que viene a decir es que esa experiencia estética que generan objetos artísticos, él lo remite a los objetos artísticos, luego podemos poner todo esto entre paréntesis y hablar de entonces qué sería un objeto artístico o no, ¿vale? Pero que los objetos artísticos que generan una experiencia estética, al generar esa ruptura de la comprensión automática de los signos, que en definitiva es esa comprensión automática de todo lo que nos rodea como algo natural y lógico, que al generar esa ruptura generan los sujetos una actitud estética con la cual mirar todo el resto de las cosas. Os pongo un ejemplo. Si al ver el urinario de Duchamp, por coger un ejemplo que luego podemos retomar porque ha dado lugar a muchísimas relecturas completamente banales y espectaculares, etcétera, alguien en su momento pudo tener una ruptura de la comprensión de la realidad, ¿sí?, como de la realidad artística, pongamos, del lenguaje propio, autónomo de los objetos artísticos, al ver el urinario como una obra de arte, se rompe ahí una lógica de lo que se entiende como arte. Esa ruptura permitiría romper también, al mirar otras partes de la realidad, con nuestra comprensión automática, con tomar eso como lo único posible, y por tanto permitiría una actitud crítica, una curiosidad y una un planteamiento, una forma de razonar distinta, una forma de cuestionar y de responder a la realidad diferente y creativa, ¿vale? En ese sentido es en el que Menke defiende que la experiencia estética puede ser a la vez negativa con respecto a lo presente, desde un discurso autónomo, que sería el artístico, y soberana con respecto a la realidad, es decir, no afirmativa del estado de cosas, también negativa en ese sentido, ¿vale? Con lo cual, ahí estaría esa doble cara, autonomía, ¿vale?, porque es un lenguaje autónomo y tiene un discurso sobre el propio arte, y por otro lado soberanía, porque es capaz de generar una actitud que hace que el resto de los discursos también se queden entre paréntesis. Si volvemos a los ejemplos que hemos visto, los analizamos desde esta definición, en el caso, por ejemplo, de los carteles que utilizan lenguajes que son propios de la publicidad, el hecho de que el propio lenguaje, la propia forma, no esté cuestionando, que sea una apropiación tan clara de un lenguaje preexistente, ¿vale?, no genera una ruptura de comprensión, ni genera un discurso formal distinto, ¿entendéis lo que quiero decir? Y por tanto no genera ese momento de crisis del entendimiento, y por eso podría darse lo que tú apuntabas, que no deja de ser publicidad para el McDonald's en última instancia, aunque sea una imagen crítica sobre McDonald's, al final parece no salirse de ese mismo círculo de razonamiento.
Sí, y es que además no es, o sea, digamos que no hablamos ahí que sea una experiencia de revelación, o sea, la experiencia estética no es que sea una revelación, sino que es una acumulación de experiencias que pueden generar una actitud, que es una actitud de la que hemos estado hablando estos días, es una actitud de cuestionamiento.
Yo llamo activación de modos.
En realidad es lo mismo, si tú rompes con una comprensión normalizada, estás activando otros modos de cuestionar la realidad.
Y ahí no hay atajos, o sea, con esto no queremos decir que por ejemplo, la mayoría de la producción artística sea publicidad directamente. No, pero lo que está abundando, igual que yo creo que hacen en parte de los carteles estos que veíamos, es una especie de atajo cínico. O sea, es como si se pudiera, como si le pones un espejo al sistema delante. El sistema ya sabe que es feo, ya sabe que tiene logotipos y señores que cantan el himno, no sé. Por otra parte, es muy difícil establecer la barrera hasta la cual podemos utilizar lenguaje del sistema, porque también, claro, ahí es complejo. Ahí está la habilidad o el...
Claro, pero lo que sí que podemos establecer, y todos los que estamos aquí tenemos un cierto bagaje en lectura de imágenes y en producción de imágenes, lo que sí que podemos hablar es de que hay épocas que producen cierto tipo de imágenes hegemónicas dominantes. Y por poneros un ejemplo, si tú coges a un alumno de Bellas Artes, o vamos, porque lo conozco muy de cerca, ¿no? Coges a un alumno de Bellas Artes y le dices que tiene que hacer un trabajo fotográfico, ¿vale?, para exponer aquí, lo más normal es que la solución que escoja para mostrar ese trabajo fotográfico tenga tres variables: o una fotografía sobre un aluminio. Quiero decir, la última innovación fotográfica que se utiliza en casi todas las exposiciones que hay alrededor, o que esté enmarcado de una manera muy común, que también puede ser, es que no sé si me estoy explicando correctamente, o sea, pero que la solución formal no, porque es claro, hay una mecanización, hay una, inconscientemente se va a buscar una solución formal que está flotando en el ambiente cultural y que es la, digamos, la más próxima, porque inconscientemente se piensa que es la más efectiva porque es la más reconocida,
sí, la más reconocida,
y eso ocurre en el ámbito artístico. No estoy hablando ya
del sujeto, o sea, estás hablando de qué es fotografía o de la presentación de esa
no, de la presentación,
o sea, de la forma en la que se muestra el
trabajo. Pero también podemos hablar de qué se fotografía. También ocurre que hay mecanizaciones,
o sea, que
en cuanto a las temáticas.
O sea, hace poco hablábamos con Aurora Fernández Polanco, que es una profesora de Bellas Artes. O sea, nos comentaba ella una cosa que nosotros, por otro lado, hemos comentado más de una vez, y es que parece que tú dices, por ejemplo, alumnos de la facultad, hacer un trabajo sobre la identidad, y todos se van a hacer, o va a haber muchísima gente que va a hacer un trabajo sobre el doble, por ejemplo, o sobre yo y mi doble, o el espejo y no sé qué, o yo desnudo y mi doble. O sea, son como formas que parece que están en el aire y que no sé, somos permeables a ellas, ¿no? Entonces,
hay te lo traigo el próximo día, recordármelo. Hay un libro concretamente muy interesante sobre eso que dice que está en el aire, experimentos con niños de visualizan, es precisamente con televisiones, sin oírla, sin verla con eso, y van, el porcentaje muy alto, porque por lo visto los niños es más fácil, que van contando lo que está saliendo en la tele. Es una cosa curiosísima. Se llama, no sé qué cinema, pero bueno, lo traeré porque eso que tú dices que está en el aire, y yo creo que a lo mejor todo, yo lo he pensado eso muchas veces, parece que corre, a ti te llama la atención una cosa que está escondida en una cueva y de repente sale a la calle y alguien en una cueva ha visto una cosa parecida.
Sí, que es un aire, yo creo que menos casual de lo parece, o sea,
¿sí?
Es, para empezar, el condicionamiento, digamos, de campo, o sea, de que parece que se te está pidiendo un tipo de formas que son premiadas, y tú lo sabes, conscientemente o no, pero lo sabes.
Tanto
o sea,
publicidad
vas,
como
vas, claro, y va, o sea, vas harto y dices, pero ¿por qué narices es todo igual? O sea, sí, se supone que el ser humano no es tan limitado, ¿no? O sea, que, hombre, tenemos nuestras limitaciones, pero que ¿por qué todas las fotos, todos los poliespanes, todos los, o sea, todo es igual? No sé, hay poca variedad, digamos, formal, ¿no?
Y además que estás buscando en los sitios donde...
En teoría tiene que haber máxima variedad.
O sea, y encima vas y te, ya te lo esperabas.
Claro.
O sea, que eso es lo jodido. O sea, es decir, estás te van a enseñar, porque son unas nuevas formas que se han llegado a ellas, que no sé cuánto. Pero luego vas y dices, coño, pues esto es lo cool, esto es lo de ahora, esto es como, aparte que son las normas.
De todas formas, una cosa que yo creo que... O sea, que a lo mejor deberíamos pensar también sobre ello, es el hecho que estamos hablando de experiencia estética, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es una cosa muy dirigida, quiero decir, que lo que para mí es experiencia estética seguramente está muy ligado a la búsqueda que uno hace cuando mira. O sea, que mi forma de mirar, digo la mía, la de cualquiera, desde su educación y desde su posicionamiento, va a ser totalmente dirigida. De hecho, tiene que ver con lo que te decía, yo veo no sé qué, y de pronto, ¿por qué te encuentras con gente que ve eso? ¿Por qué de pronto vamos a alto y yo me vengo con cuatro anotaciones, tengo un artista canadiense, no sé qué tal, cuatro tipos que hacen justo lo que yo estoy haciendo?
Porque
beben
de las
mismas fuentes. Porque de pronto me he interesado en eso, o sea, que a lo mejor también cuando
hablamos
de lo que está ahí, también tenemos que pensar que nosotros seleccionamos a la hora de mirar.
Mira, el término experiencia estética tiene una ventaja desde mi punto de vista que es muy importante, y es que tiene como parte de la definición la palabra experiencia, que se remite exactamente a lo que tú estás diciendo, y es que la experiencia estética va a ser necesariamente personal e intransferible, precisamente porque la experiencia de cada uno afortunadamente todavía sigue teniendo diferencias, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eso es un arma que de cara, por ejemplo, a nuestros alumnos es muy interesante, ¿no? Porque les permite ser diferenciarse como saber que se van a seguir diferenciando como individuos, pero a la vez nos sirve para hablarles de que no se puede impostar una experiencia estética. No la tienes porque otra persona te diga, mira, esto es maravilloso, ven a verlo que vas a tener una experiencia estética. A lo mejor la tienes y a lo mejor no, porque a lo mejor ese objeto audiovisual a ti no te genera una ruptura de comprensión automática, o no te, porque yo creo que hay una parte emocional en la experiencia estética también, no es solamente una cuestión formal y racional, también es una cuestión emocional que te genera esa quiebra, pero a la vez te genera una inquietud que te motiva para querer entenderlo, ¿vale? O para querer cuestionarlo más allá, y eso va a ser distinto en ti, que en mí, que en Paco, y esa parte a mí me parece muy interesante. Y otra cosa que va ligada a eso es que la experiencia estética, uno no puede ser sujeto pasivo de experiencia estética, tiene que tener una actitud muy activa de recepción para poder tener una experiencia estética. Y esa es otra cosa que, ligada a lo que hemos estado hablando otros días, que es que si nos educa en la pasividad, ¿vale?, es un gran obstáculo. La experiencia estética es exigente, porque al romper con los mecanismos de comprensión automática, con lo que entendemos del mundo, ¿vale?, al posicionarnos muchas veces al borde de un abismo, nos pone al abismo de nosotros mismos también. Por ejemplo, hablando hace tiempo de las primeras, intentando recordar las primeras experiencias estéticas que uno ha podido tener, ¿no? Que se remiten más a un ámbito de la infancia o de la adolescencia. Hablábamos, Julio y yo, de que, para, por ejemplo, para, yo recuerdo sentirme absolutamente imbécil, o sea, que la experiencia estética de leer muy joven un texto, pues no sé, 100 años de soledad, ¿no? Con 13 años. Terminar el libro y decir, hay gente que es capaz de hacer esto. Yo soy subnormal. Porque si hay gente, hay ¿cómo una cabeza es capaz de hacer una cosa así? O sea, la sensación de abismo ante la grandeza de una cosa que te genera eso, te pone a ti mismo también contra las cuerdas. Por lo tanto, la experiencia estética es exigente. Ahí hay un hándicap para nosotros como personas interesadas en educar de manera que esas experiencias estéticas sean accesibles, ¿vale? Porque estamos teniendo que afrontar que hay una dificultad a asumir, ¿no? Al enfrentarse a estas cosas. No solamente una dificultad porque son objetos que no son comunes y que no se encuentran habitualmente, sino que además les van a poner en situación de dificultad, de entendimiento de todo y de ellos mismos también. Entonces hay un elemento de fe de que eso sirve para algo, ¿no?
Esa es la que estoy mencionando de la idea de recuperar la idea de lo sublime, entonces.
Claro.
Por ahí.
Sí, lo que pasa es que es una, yo creo que tiene mucho contemplativo. Lo sublime es la consideración de ver las estrellas y pensar que uno no es nada. Y tener esa experiencia de lo sublime.
Cuando nos hemos encontrado, yo tengo una experiencia estética, ¿no?
Claro.
De ver la exposición de Viola, no sé, o sea, cuesta mucho trabajo realmente.
¿Y te pierdes, por ejemplo,
¿no?
¿Eh? ¿Que te pierdes
en qué sentido? No, me pierdo a la hora de racionalizar la experiencia estética.
Ya, pero por ejemplo, el trabajo de Bill Viola, ¿no?
¿Eh?
Bill Viola es una persona que cuando. Ahora pensamos en él, pensamos, bueno, pues hay muchos trabajos que se nos presentan parecidos a los de Viviola, pero muchas veces nos presentan parecidos a los de Viviola después que él.
Claro, claro.
Porque claro,
después de Viviola, con esa escante de medio, no creo que tanta gente tenga dinero para hacer
lo que hace Viviola.
Pero con ese lugar, sí.
Pero con esa descarga también de forma. O sea que es. Que yo creo que sí, o sea, no va a generar.
No se los he visto de momento a nadie más. Vamos, en esta colección que hay muchísima tecnología, no hay nada.
Ya, pero tú has visto trabajo que cuando no me dieron dos medios, ¿sí?
Por ejemplo, ¿no?
No, antes. O sea,
hace muchos años viví también en una iglesia en París, o sea, no sé cuándo no tenía muchos medios.
Yo
todavía no había
estudiado. Pero de los años, por ejemplo, de los. Vamos, no, primeros 80 y tal, de cuando compartían cámara, ¿no? Todos, pues hay trabajos de Bill Viola con muy pocos medios, pero que son formalmente una investigación. O sea, yo es una persona, un artista al que le tengo mucho respeto. Eso no significa que todos sus trabajos me generen experiencias estéticas del mismo nivel.
Pero
y
que uno. No tenía que tener que estar defensiva porque yo no me he metido.
Ya.
Ya. Pienso que es difícil encontrar un trabajo.
Con ese
efecto, principalmente por el efecto de la técnica para mucha gente, no para la gente que ha profundizado y tal.
Que yo estoy de acuerdo contigo, que él tiene. Él no rehúye en absoluto que los adelantos técnicos le puedan servir como herramienta espectacular, porque yo creo que Viviola es muy espectacular. Lo que pasa es que las formas que elige y que genera, dentro de que utiliza medios que favorecen una apariencia muy espectacular, están contando otras cosas. O sea, a mí no me parece.
Otras cosas más importantes.
Que predomina más el fondo que la forma, ¿no?
No, yo creo que la forma es fundamental en Viviola, sí. Pero que no es solamente una forma afirmativa, sino que aunque tenga una. Ay, ¿cómo explicarlo? Que aunque esté utilizando unos medios muy grandes, que yo que sé, hay gente que pondría a decir, bueno, es que a mí no me parece ético gastarte no sé cuántos miles de millones en producir una obra artística contemporánea. Pero ese es otro, para mí es otro debate, ¿vale? Lo que, y sí que reconozco que los medios que tiene Bill Viola generan también una apariencia tecnológica que en sí es espectacular, porque no estás habituado a verlos muchas veces en otros lugares. Y en ese sentido te doy la razón. Pero creo que no es solamente la tecnología, ¿vale? Que uno... a mí me parece, por ejemplo, tremendamente inteligente lo que ha hecho con Passions, ¿vale? Ahí tú puedes decir, no, pues a mí me parece afirmativo. También hemos hablado de que la experiencia estética para cada uno, o sea, al partir de la experiencia anterior, para cada uno va a estar matizada por unas cosas, pero a mí me parece que está retomando toda una serie de trabajos sobre las formas de percibir y procesar las situaciones vitales, que a mí sí me generan una ruptura con la comprensión automática de las emociones.
En ese caso, Viola, que es, digamos, sujeto a los movimientos del vídeo a partir de los años 60 y tal, gran parte de los discursos artísticos, entre comillas, ¿no?, del vídeo, incluso Viola empezó un poco ahí también, y otros artistas, ¿no?, han estado en producir contramensajes contra los propios medios, ¿no? Eso se ha hecho mucho, de los que sigue haciendo, ¿no? Yo creo que gran parte de eso es un poco un lenguaje hueco, ¿no? Es decir, hay una parte es interesante, pero es un discurso ya muy manido, y alguna vez un manierismo ya casi instalado en el año, en torno de lo que es el arte de los años 60.
Eso me decía el otro día un amigo, y decía, eso ya está hecho.
Y delante, por ejemplo, yo lo que he visto hoy y otras cosas que estoy viendo, realmente es que dan respuesta a otra pregunta. Es decir, es que es otra cosa. Ya no es, voy a hacer un vídeo, voy a crear una acción, voy a hacer una performance para criticar esto, o para hacer un contramensaje, porque los medios y patatí. Eso al final es verdad que realimenta más, está constantemente realimentando más el proceso, ¿no? Que alguna crítica en un momento puede estar muy bien, ¿no?, pero una pataleta constante, pues a lo mejor al final lo que hace es eso, ¿no? Pues lo que comentábamos de Augusta, ¿no?, que puede estar muy bien, pero no le digo comentando y aprobando ese ejemplo, ¿no?, y otras alternativas, a lo mejor estoy finalizando más también, metiendo demasiadas cosas, ¿no?, porque es verdad que hay muchos, el propio Viola se ha movido entre ese terreno y otro, pero si hablamos, yo bien, personalizando la experiencia estética, y creo que tiene experiencia estética personal, yo tiraría más un poco por ese terreno que por el otro. Porque es verdad que la experiencia estética es algo personal, íntimo, es una característica, es otra característica, ¿no?, que podríamos ponerlo.
Sí, y respecto un poco a eso también, una cosa que me parece curiosa es que como docente, cuando tú intentas explicar una experiencia estética, realmente lo que estás generando es otra experiencia. Quiero decir, a mí me ha pasado a veces, ¿no?, que voy de una instalación que me parece alucinante y salgo como flotando, ¿no? Y luego voy a clase y digo, pues que he visto esto, pero no tengo mi imagen, no tengo más que, pues solo lo puedo contar. Entonces te pones a contar esa experiencia y a lo mejor alguien ha estado ahí, pero no le interesó. O van después y no les interesa. Les interesa ese momento en el que tú lo estás contando y les estás vendiendo la película, porque es tu experiencia. Y la experiencia que estás generando no es la de la instalación, sino la de tu propia emoción transmitida, que conviertes en emoción en los demás, pero que no es la emoción que a lo mejor pueden sentir directamente frente a la obra, ¿no? Digamos que estás reutilizando la obra. Y eso, claro, por una parte es peligroso, por otra está bien, porque genera sensibilidades y abres caminos a lecturas y tal, pero por otra es un poco traidor, ¿no? Porque la obra luego se queda en otra cosa, se queda en otro lugar que para ti ha valido, pero no vale para ellos, ¿no?
Pero yo creo que no es traidor, o sea, es relato, es lo más antiguo de la humanidad, casi, ¿no? O sea, es transmitido moral. Entonces.
Para contestarte, ponemos un ejemplo que ya pusimos en otro lugar, y es que de cara a los alumnos esto es como hablarles del orgasmo, ¿vale? A las chicas, que una cosa es que lo hayan tenido y otra cosa es que exista, y que sepan que existe, les damos posibilidades de llegar a tener tuchas, ¿sabes? Pues parece un ejemplo un poco extremo, pero yo creo que hablarles de qué es para uno una experiencia estética y analizársela y explicarles por qué para ti esta pieza no les va a dar la experiencia estética, pero les va a demostrar que eso es una vivencia que se puede tener, y que ellos la puedan tener igual, y quizá no con esa cosa, pero sí con otra, ¿no? Y desde ese punto de vista sí me parece interesante ese relato que al que tú haces mención, ¿sabes? Porque tú a lo mejor te puedes pasar un curso entero intentando generar situaciones o mostrarles materiales que tú crees que pueden llegar a generar en ellos una experiencia estética, y a lo mejor lo consigues muy fácilmente con tres o cuatro para los que todo es increíble y saca muchísimo, y hay otros que a lo mejor con una de las cosas que has puesto realmente empatizan, y a lo mejor hay uno que no, que en todo lo que le has puesto nunca han encontrado nada que les genere a ellos una experiencia estética, pero saben que existe, y a lo mejor eso les hace buscarlo, buscar la suya, porque al final ir a ver Bilbiola es buscar la tuya, ¿vale? O ir a meterte en internet a buscar si a ti lo que te interesa es formas de arte que están implicadas a lo mejor con prácticas políticas, y a lo mejor no se hacen aquí en Madrid, pero se hacen en otro lado. Meterte en internet es buscar la tuya, ¿vale? Y eso es todo maravilloso.
De todas maneras, yo decir, lo que tenéis que tener cuando le ponéis a los chavales lo otro, ¿qué respuesta tenéis? Yo es que me pasa que la respuesta es un silencio, o sea, yo los silencios. No sé si le pongo un poco también, pero los, claro que en educación es cada vez más difícil el silencio, ¿no? Yo los silencios más abrumadores que tengo cuando les pongo determinadas cosas. Y no.
¿Y son con los que te lo esperas? Porque a veces tienes silencios enormes con cosas que
no te esperas. Ya, como hay cosas que voy recurrentes a las que acudo durante algunos cursos, pues
para callarte, ¿no?
Pues como ya me lo espero, ¿no? Pero otras veces, no sé, con cortos de animación completos o con algo, no sé. Luego no llegan a saber, pero hablas con ellos y tal. Sí, dice, bueno, está mal. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo lo...? Es raro, ¿no? La palabra raro es recurrente. Cuando ven algo distinto es raro, ¿no? Y tratas luego... Bueno,
sí, pero solamente el hecho de que ellos sepan que eso existe, que alguien en el mundo le interesa, ¿no? Claro, y que... No sé, ¿sabes? Que para ellos es que no forma parte de su concepción del mundo, ¿no? Entonces, en parte nuestra función es esa, que, bueno, ya lo hemos hablado estos días, ¿no? La de dar acceso... Porque en realidad a lo que estás dando acceso es a la posibilidad de que tengan la experiencia. Lo que pasa es que, como acabamos de decir, la paradoja de todo esto es que hay que tener un poco... O sea, para tener la experiencia estética, en parte tienes que querer tenerla.
Tienes que entregar y estar en el centro.
Y la paradoja es que para tener la experiencia estética tienes que estar dispuesto a cuestionarte, vamos, tu fase es ontológica como sujeto. O sea, así de bestia, ¿no? Entonces, pues sí, un poquito, aunque sea... ¿Qué pasa? Que como también hemos estado hablando estos días, nuestra identidad actual está viviendo también un malestar que necesita de algo. Entonces, de esa necesidad se nutren los discursos publicitarios, pero también se puede nutrir otro tipo de accesos que, vamos, yo creo que eso, que si no lo llenan uno, lo llenan los
yo
otros.
Yo pienso de todas maneras una cosa, que no somos... suficientemente conscientes los creadores, creativos, artistas, los que intentamos, ¿no?, hacer cosas estéticamente interesantes, de la fuerza de algunas cosas que se producen, algunas obras de arte o algunas cosas estéticamente activas, que en publicidad pueden ser letales. Y pongo un ejemplo, el Topografía, que es una página de ahí con un programa de flash que se llama Tokioplastic, y bueno, tiene muchas cosas y está enlazado con lo que tú has puesto antes.
¿Con qué?
Y está chula con lo del hotel. Y es tan chula que yo realmente, como estábamos metidos en esto, cuando me metí otra vez por ver cosas de publicidad, y realmente me sentía indefensa ante lo chulo que es. O sea, quiero decir, yo a mí que la publicidad no me suele llegar. Digo, a mí, yo quiero algo de esta gente, ¿sabes? Me lo pido, me lo busco, voy a llamar más, o de estar. Porque es muy atractivo. Y yo no tengo la estética, está dirigido más bien, creo, tiene la estética de los japoneses, que va mucho a los Pokémon y a esas cosas. Digo, los niños, o sea, de cabeza.
Entonces, pero es porque es bueno. Entonces, una música buena, una obra de teatro buena, o lo que sea, utilizada publicitariamente, es letal.
Estas ideas de las que estamos hablando, de no hacer una manifestación.
Pero valoramos debidamente lo creativo.
Vale, yo
la bondad estética de las cosas, estética o sí.
Claro, y aquí yo creo que introduces una cosa que yo creo que además va a interesar bastante. Y es, si los objetos que generan experiencias estéticas, ¿vale? Vamos a llamarlos, por entendernos, arte. A veces el que los hace no dice esto es arte con mayúsculas, pero la función de un objeto artístico debería ser generar experiencias estéticas. Que a lo mejor ese objeto artístico se hace desde el activismo político, pero lo que se busca es una experiencia estética, ¿vale? Dicho eso, hay una eterna discusión en que tiene que ver con esto que estás planteando tú, que es en las teorías de izquierda el valor que se le da al arte, ¿vale? Hay unas teorías que dicen no, el arte tiene que ser fácil de recibir, digamos que sería como lo de Ambuster que hemos visto, ¿no? Un lenguaje muy común que la gente pueda recibir fácilmente, que sea fácilmente interpretable, no buscar tanto la ruptura de la comprensión automática de los signos que hablábamos antes, sino una especie de paternalismo que adoctrina, ¿vale? A nosotros eso no nos interesa nada, por ejemplo, ¿vale? Pero por otro lado estaría la otra defensa de cosas que a lo mejor son de acceso difícil, exigente, etcétera, pero que sí producen experiencia estética y que sí que rompen con lo establecido y con los lenguajes establecidos. ¿Qué pasa? Que en la publicidad, ¿vale?, va a ir a Bill Viola y va a apropiarse de lo que está haciendo Bill Viola, y Bill Viola va a dejar de ser efectivo. Cuando tú ya hayas visto las copias de Bill Viola, si tú no has visto Bill Viola antes, probablemente lo veas después y te deje indiferente. ¿Por qué? Porque has visto la copia primero, y la has visto primero usada para venderte un jabón o para venderte y deje. Pero que tenemos que asumir los que producimos o queremos producir experiencias estéticas y intentamos hacer nuestro trabajo, es que las prácticas que desarrollamos van a tener las formas que desarrollamos para intentar generar experiencias estéticas tienen un tiempo de vida, de caducidad, porque lo que no podemos hacer es matar a los publicistas, y los publicistas saben muy bien que donde van a encontrar esas formas distintas que se pueden apropiar porque generan valores simbólicos y generan otra cosa para sus propios fines, para producirlos, es en el arte o en producciones que sin autoproclamarse arte generan experiencias estéticas. Por eso hay parte de lo que usan los publicistas que entra dentro no de las prácticas de arte con mayúsculas, sino de las prácticas de cultura popular, pero que son a lo mejor pues el mundo house, ¿vale? Pero que son prácticas que se han desarrollado y que generan una experiencia estética a través a lo mejor de la danza o a través pero que se han generado por grupos, ¿vale?
Por
otros canales, pero generan experiencias estéticas.
Canales generados, sí, que han tenido su reflexión y que han tenido su proceso y que claro. se han desarrollado, ¿no?
Sí. Y tienen un lenguaje que se ha vuelto complejo, ¿vale? Y se ha vuelto complejo y por eso también tiene una parte autónoma, porque tú coges y analizas cómo se ha desarrollado la música tecno desde los inicios hasta ahora y a lo mejor los músicos no se creían genios de la música, pero sí se han desarrollado unos lenguajes que tienen un discurso hacia el propio código musical del que parten, ¿vale? Y por tanto un discurso autónomo, y por otro lado unas consecuencias de recepción en las audiencias, es decir, una generación de experiencias estéticas, y de ahí también bebe la publicidad, por supuesto, no solamente del arte con mayúsculas, sino de prácticas que aparentemente no se autoproclaman como grandes productores artísticos, pero sí están generando experiencia estética, que al final es lo que define.
Claro, pero cuando hablamos de los publicistas, que hablamos generalmente ahí, los publicistas son y han sido compañeros nuestros en la facultad.
Claro.
Son personas que están dando trabajo en la imagen, se interesan por el arte, se interesan, igual que tú desde un punto de vista,
no,
y
muchas veces
están también. Sí. Entonces, no, lo que te voy a decir, me está acordando de un ejemplo de este primer semestre, cuando uno está con el tema de la policía, entonces siempre está en anuncio los chavales y canalizamos. Entonces, un ejemplo de cómo, y además hay una cosa muy importante en publicidad, que es el relevo generacional. Los nuevos publicistas llegan, y ahora a lo mejor, por ejemplo, no sé, por la gente a lo mejor de nuestra edad, nuestra generación, está ocupando, o está lanzando mensajes publicitarios, pero se va a ver un cambio de generación importante. Yo les pongo siempre anuncios, incluso vemos anuncios de los años 50 y tal, y siempre traen anuncios, tienen que traer anuncios de ahora, o sea, incluso esta temporada, no es ni siquiera del año pasado. Y uno de los que trajeron fue un anuncio, me acordaré, no sé si es de Levis, un anuncio de vaqueros, igual lo habéis visto, ¿no?, en el cual aparece un chico así, con atuendo hip hop, montado en una bicicleta, que se encuentra con una chica. Bueno, pues tienen ahí una especie de juego de que me monto, no me monto, dónde me monto en la bici es pequeña, yo andando por una acera, la cámara se acerca, bueno, es un montaje muy sencillo.
Es un código de 5 de
muy sencillo. Entonces, claro, yo además cuando vimos eso, yo les puse uno como más, digamos, la apariencia de la luz era como muy natural, era todo muy natural, estaba muy cercano a la estética del cine, entre comillas, independiente. Sí, rodado con una cámara en mano, tenía una cierta textura, la forma de trabajar los actores del movimiento, la forma de acercarse a la cámara, era una apariencia muy natural. Y yo les puse uno que también les gustó mucho, ese les gustaba mucho. Les puse uno que también les gustó, que era la manipulación era más evidente, ¿no? Había infografías de modo de baile que aparecían todos flotando. Y entonces les gustaba lo que les gustó. Y entonces yo, sacándoles un poco qué diferencia veía y tal, pues que les cuesta tanto y no saben encontrar la palabra. Yo ya digo, ¿cuál os parece más real? ¿No? Yo ya la palabra real la utilizo en el sentido, ¿cuál os parece más natural? ¿Cuál os parece más normal, más cotidiano? Claro, decían el de Levis. Luego, claro, analizamos por qué se consigue esa naturalidad. Pero claro, y viendo alguno más, no solamente eso, si me viene alguno más, pues evidentemente ese tipo de forma de rodar cinematográfica, ese tipo de formal, que tiene mucho que ver con cierta, pues eso, con determinados independientes, que da como más naturalidad,
no parece tan artificioso,
lo artificioso está como, pues posiblemente no sé, a través de qué manera, lo artificioso a través de la imagen tiene como mala imagen, ¿no? Me manipulan a través de lo artificioso, bueno, pues voy artificialmente a crear una sensación mucho más natural.
Te voy a manipular con la naturalidad.
¿Sabe? Entonces, es un ejemplo de cómo, pues, igual el año que viene aparece una empresa que, pues, yo qué sé, un cartel tipo Viviola, ¿no? O una discoteca que de repente crea infografías tipo Viviola, o vídeos tipo Viviola, y si eso va a ocurrir, si no ocurre el año que viene, ocurrirá todos los años. Y si Viviola es muy conocido y tal, pues seguramente ocurrirá menos. Pero bueno, que eso es así.
Pero lo que pasa es que. Pues esto es un debate, o sea, además en el tema que nos ocupa del audiovisual, eso está casi en el origen del vídeo, por ejemplo, ¿no? O sea, que muchos de los pioneros del vídeo al final acabaron como productores enrollados de la tele. ¿Por qué? Porque digamos que incluso hubo televisiones en Estados Unidos que generaron departamentos de investigación con gente que había sido o era simultáneamente artista y tal, y que, claro, que estaban ahí para aportar su visión y vale, luego hacían un mínimo como un múltiplo, digamos, de esas investigaciones. Muy pocas se emitían para el público general, pero claro, hemos llegado a un punto donde eso pues está al orden del día, ¿no? Y hay, bueno, pequeñas investigaciones, prueban cosas, tal, pero nosotros somos los que estamos aportando esa...
De todas formas, también dicho lo que hemos dicho hasta ahora, de que las prácticas se van a asimilar, y aquí quiero dar... ¿Cómo te llamas? Que es que no me acuerdo, perdona. Quiero darle la razón a Loreto en una cosa. Obviamente se va a asimilar más un trabajo tecnológicamente espectacular, etcétera, etcétera, como es el de Viviola, que a lo mejor el trabajo de otra gente, ¿vale? En el ejemplo que a mí me interesa, o sea, que me parece interesante sacar ahora, ¿no? Os mandamos el otro día a todos un correo diciéndoos que hay un ciclo de Santa Lakerman en la Filmoteca, que no sé si habíais visto alguna vez algún trabajo de ella. y poníamos justo el sábado una película que a nosotros nos fascinó, que se llama Jan Dilma, que es un ejemplo clarísimo de trabajos, o sea, Jan Dilma, su cine en general es un ejemplo muy claro de un trabajo increíblemente rupturista, no afirmativo, ¿vale? Que yo creo que es capaz de generar experiencias estéticas muy grandes, precisamente porque trabaja desde una libertad formal tremenda, con muy pocos medios, y que se ha, vamos, ahora le están haciendo un ciclo en la Filmoteca, no es que nadie la conozca, pero que al lado de sus contemporáneos masculinos, por ejemplo, pues es completamente desconocida. ¿Cuántos de aquí habéis escuchado Chantal Akerman antes de...? ¿Has visto trabajos suyos, lo de todo?
Sí, en la Filmoteca
Esta es la primera vez que hacen un ciclo entero, otras veces han puesto...
Pues sí, ya. Pusieron una... No sé, como digo, de quién era, que yo hice un anticuario y nada reflexión sobre cómo pensar.
Pues a eso me refería, ¿no? A que, por ejemplo, Jan Dilma o otras películas de Chantal Akerman que tienen unas apuestas muy fuertes no se han asimilado formalmente igual que otros contemporáneos, ¿no? Sus formas de hacer no son tan fácilmente asimilables y se han quedado como formas de hacer otras que siguen siendo hoy por hoy pueden generar el mismo nivel de experiencia estética porque no han sido asimiladas, ¿vale? Porque no...
¿Por la accesibilidad o por...?
Yo creo que porque son más difíciles de fagocitar. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay cosas que se prestan más y hay cosas que son más duras. Entonces, tú ves, por ejemplo, la complejidad formal de otra cineasta, de Yvonne Rainer, ¿no? De películas que hizo Yvonne Rainer en los 80... como El hombre que envidiaba a las mujeres, que es una película donde hay un mismo personaje masculino interpretado por dos hombres distintos, pero con la misma actriz, y hay no sabes si son flashbacks o son... no sabes si el tiempo es un tiempo quebrado o es un tiempo lineal, realmente es todo muy confuso, pero el trabajo a la vez te está dando a pensar muchísimas cosas y sin embargo eso se queda ahí como una especie de fósil, ¿no? Que de vez en cuando alguien puede rescatar para proyectar en una filmoteca y aún así van 20 personas, ¿no? Porque el otro día estuvimos nosotros también en una de Chantal Akerman y a lo mejor estábamos, no te digo 20, pero para una ciudad como Madrid muy poca gente, que yo decía, no vamos a encontrar entradas, sino todas las que quieran.
Me pasó con la idea de Jan Rus, que también hace este fin de semana, Jan Rus, que no sé, yo había oído hablar de él, así como, ah, puedo ver una película de Jan Rus, tiene una realidad, no sé qué, y no había nadie en el cine, y dije, madre mía, un fin de semana, qué bárbaro.
Entonces yo creo que sí que ocurre que hay formas que son más asimilables que otras, o que se asimilan más rápidamente. Pero también ahí entra un poco, quería enlazar con lo de hacer accesible a nuestros alumnos formas de hacer no hegemónicas y difíciles de conseguir, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos películas como Jan Dilma, que prácticamente no se proyectan, se proyectan muy pocas veces, que no las puedes comprar porque no están editadas en DVD? O el ejemplo que os decía el otro día, ¿no? Una película como Delicias Turcas, que es una película de un director muy conocido, pero que es una película muy extraña para su época y sigue siéndolo hoy, pues puedes encontrar otras películas de Paul Verhoeven, pero no vas a encontrar Delicias Turcas. Yo llevo buscándola un año y no la consigo, ni en VHS ni en DVD. Entonces, a nosotros una de las cosas que sí nos parecía interesante era intentar generar una especie de archivo, ¿no? De archivo con material distinto al que poder remitirse para utilizar un archivo que fuera resultado de un esfuerzo conjunto, ¿no? De rescate de este tipo de cosas, porque uno solo no puede generarse un archivo de verdad potente en esto, ¿no? Y ponerlo a disposición de pues eso, de profesores, ¿no? Intentar hacer una labor ahí política un poco de también de ilegal, ¿no? Porque obviamente esto sería duplicando cintas que te pasa no sé quién, que a su vez, pero no para sacar dinero, sino simplemente para hacerla accesible a los alumnos. Esto
no.
Y de verdad, no sé, a lo mejor no os gusta nada, pero os recomendamos que vayáis a ver alguna de las de Santa Lacrima. Que fijaros, es curioso, porque esta mujer, como cineasta, no ha conseguido acceder a un gran público, desde hace unos cuantos años le ocurre al contrario, que le invitan a hacer instalaciones de sus a partir de sus películas, o le invitan a proyectar sus películas en ciclos de cine, casi cine, en el Reina Sofía, de prácticas que están a caballo entre el cine y el arte. O sea que hay muchas cosas que están ahí como en fronteras
de
nadie, que el que las hace dice, no, yo es que lo que hago es cine. Sí, pero la gente que va al cine no va a ver tus películas, entonces las proyectan en un museo, porque al final están generando experiencias estéticas, ¿no? Están trabajando con un lenguaje que no es el del entretenimiento y por tanto no entra dentro de los canales habituales y tiene que sacarse a otro lugar. Que también aquí, no sé, otra pregunta al aire, ¿no? Entonces, los museos pueden ser ciertamente, o las instituciones, o los lugares que están reservados al arte o a prácticas artísticas, pueden seguir siendo útiles, o tenemos que aceptar realmente todas las críticas de que todo lo artístico contemporáneo tiene que surgir en ámbitos autónomos, y que lo que se genera desde lugares públicos no es interesante. No sé, que ahí hay muchas cosas que se pueden enfocar de distintas maneras si estás pues eso, valorando más unas cuestiones que otras, ¿no?
Ya, tampoco hay que ser conformista, o sea, eso lo tienes que buscar, ¿no? Y te tienes que preocupar, o sea, es como que ya la gente se va a encargar de preocuparse, de generar, ¿sabes? Que se ponga un determinado cine o una determinada visión en un museo, ¿no? Creo que la obligación es, o sea, una de las además obligaciones, según lo tenemos, es la de generar todos estos canales, estas vías o estas informaciones, ¿no?
La verdad es que hay un montón de material de todo tipo, audiovisual, artístico y tal, que se genera por museos, festivales, finales,
claro.
Incluso cosas que ya no son obra del entorno europeo ni norteamericano, sino que se genera por eso, ya que ya es poco, ya.
Ni siquiera a lo mejor muchas de estas cosas que decimos que generan experiencia estética y que no llegan a ser a lo mejor fácil, que no son fácilmente asimilables y convertidas en publicidad formalmente, no se asimilan esas formas para usurparlas en publicidad y tal, pues si no estuvieran determinados canales de exhibición de esos trabajos, que en definitiva para generar experiencia estética tienen que generar un acto de comunicación, tienen que encontrarse con un público, digamos, con un receptor, pues entonces es que no directamente ni siquiera serían pequeños fósiles como lo que hablamos de Von Reiner o de Chantal Akerman o muchos más, sino es que ni existirían, ¿no? O sea, no existirían porque no tendrían visibilidad ninguna. En realidad, este diagnóstico que hemos tratado ahora enlaza con el siguiente, que aquí, no sé, a lo mejor no estáis de acuerdo ninguno, que es el sexto diagnóstico, y que lo que dice es que la experiencia estética, y solo la experiencia estética, podría ser el punto de arranque para una alfabetización audiovisual. Y esa es un poco nuestra postura, ¿no? Que solamente intentando dar acceso a situaciones que puedan generar en nuestros alumnos experiencia estética, esa experiencia estética podría llevarles a ese estado de preguntas y respuestas distintas con respecto a la realidad, que les permitiese empezar a afrontar una alfabetización audiovisual.
Yo estoy de acuerdo, y perdonad que a lo mejor seguro que habéis hablado de eso, está fuera, no he podido venir, pero es algo que tenía escrito en, con alguno de los escritos de las preguntas de la semana pasada. Entonces, más que Julio lo ha dicho, ¿no? Una de las cosas que tiene la experiencia estética es precisamente cuestionarse todo lo aprendido o todo lo anterior, intentar despojarse de ello para ver las cosas, tener una experiencia directa con las cosas. Algo que es cuestionable o es, por lo menos es bastante complicado, ¿no? Pero entonces, por lo mismo, tal vez el material audiovisual de la publicidad debería ser tratado en ese sentido, ¿no? O sea, lo digo un poco porque parece, me da la sensación de que hay una frontera, claro, la publicidad, que son los malos que se cargan todo el mundo del arte, y los del arte que se tienden a defender de la publicidad y tienen que hacer cosas nuevas porque si lo hace la publicidad ya queda desfasado. Entonces, creo que esa división no es tan clara, ¿no? Entonces, la idea que yo tenía apuntada era que yo creo que lo primero que tiene que hacer el educador que quiere presentar o defender una experiencia estética, una tradición a la través de la experiencia estética, es tenerla, ¿no? Entonces, para ello creo que debería generar un mundo propio audiovisual, tener su propio material que sea de fuentes de todo tipo, o sea, no solo del mundo del arte, no solo de tal, sino intentar nutrirse de lo que le rodea, ¿no? Y por lo menos generar a partir de ahí su propia experiencia.
Sí, yo, que si no lo puedes contar.
Sí, pero un matiz. No, es que me parece importante. Es verdad que las fronteras no están definidas, ¿vale? O sea, que no es que los no es que los publicistas sean los malos, los artistas los buenos. No, pero lo que sí que creo es que hay objetos audiovisuales que generan, que puedan generar experiencias y otros que no. Por la definición de experiencia estética que hemos dado, ¿vale? Como una experiencia que rompe con la comprensión automática de los signos. La mayor parte de los objetos audiovisuales publicitarios no van a poder generar una experiencia estética porque su finalidad precisamente es la otra, es la de afirmar, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya objetos audiovisuales que provengan de campos no artísticos con mayúsculas, ¿vale? O sea, que no sea el campo es totalmente amateur y que ni siquiera se autodefinan como artistas, ¿vale? Y que generen objetos audiovisuales que son susceptibles de generar experiencia estética. Yo creo que un grupo de alumnos de nuestros con un tiempo suficiente puede hacer un trabajo que genere experiencia estética, ¿vale? Sí, y claro. Ellos no son artistas, pero pueden generar una cosa creativa que tenga la intención de generar experiencia estética y conseguirlo con ayuda, con tal, pero pueden hacerlo. Que para mí un anuncio no genera experiencia estética, y eso
yo creo que sí, yo creo que depende,
pues,
uno se
pues argumentándolo, porque yo no lo veo por ninguna parte.
Creo que reapropiándose, tú puedes coger un anuncio y apropiarte de presentarlo en otro contexto, de la clase.
Pero entonces, si tú te estás reapropiando de él y estás modificando formalmente ese anuncio,
no,
y dirigiendo...
No, me refiero grabándolo, claro, es una modificación formal, aunque no lo toques, tú grabas un anuncio de la tele y lo pones en clase,
no,
lo pones...
Si grabas un anuncio de la tele y lo pones en clase tal cual, no estás generando experiencia estética. Otra cosa es que tú cojas el anuncio, lo insertes entre otros, le pongas un audio encima.
Ya has cambiado de contexto, ya has dado otro sentido, otra lectura.
Pero no generas experiencia estética.
Incluso anuncios de otra temporada que tienen otra lectura y se leen de otra manera, y pueden, yo creo que sí, vamos, no sé. Es que...
¿Tú crees que un anuncio.
No generando ruptura. ¿Qué ruptura genera?
Pues generan una distancia y generan esa extrañeza que yo creo que es importante para generar una experiencia estética, esa ese anuncio, insertarlo dentro de una película o...
Pero es que tú ahí estás haciendo, yo ahí sí entiendo lo que dices, porque tú puedes estar, tú puedes coger un anuncio, coger una parte, cogerlo entero, incluso meterlo en otro contexto y rodearlo de un sonido, de un, superponerle un texto, no sé qué, y cambias. Estás partiendo de, un, de una cosa que existe previamente, estás utilizando, estás haciendo un ready-made, pero lo estás modificando. De los ready-made de Duchamp existen lo que el luminario tal cual, pero con, está modificado al, al ponerle un título, ¿vale? Está recolocado y modificado con un título. Pero también existen ready-made que utilizan objetos que previamente existen, existen, pero los también los manipula y les pone pues los azucarillos con no sé qué, con no sé cuántos. Cuando hay una modificación formal, tú estás utilizando cosas que previamente existen, pero los estás manipulando con las manos o tecnológicamente para convertirlo en otra cosa. Yo creo que sí puedes apropiarte de algo y utilizarlo, depende de cómo hagas todo lo demás, para que genere experiencia estética. Pero yo te digo que tú coges un anuncio de la tele tal cual y lo pones en una aula y no hay ningún distanciamiento, Marcos.
Pues yo creo, porque que estoy... dependiendo de lo que haya habido antes, es que hay un discurso antes, es que todo el contexto influye, ¿no? Incluso lo, el discurso anterior, la explicación anterior, el comentario posterior, ya bueno, si lo paras, lo analizas, lo, no sé, claro, como ha hecho esta señora, por ejemplo, abajo, ¿no? En la, en, creo que el contexto influye totalmente en la percepción, aunque no haya una modificación formal del cuadro y del...
Pero, por ejemplo, el externo de abajo está modificado, porque el, los tiempos...
Del está bien... modificado uno. Hay uno que sí, pero el de Gianni Monti, por ejemplo, de, no sé, he visto las imágenes de Busso.
Cuando la obra de Ovni no va a ser ninguna manipulación, hay siquiera el cambio de formato.
¿Dices el de Busso de abajo?
Sí, pues el de Bus, a medida que pasa el tiempo, sobre todo las imágenes de televisión que solo tienen un momento, sobre todo las que son en directo, ¿no? Como lo de Bus, nadie graba la declaración de Bus de la guerra contra Irak, ¿no? Todo esto visto desde otro momento, con el paso de los años, y de imágenes grabadas, ¿no? No dentro del contexto de la televisión, ¿no? Tienen otra lectura, yo creo que tiene otra lectura y otra percepción. Y creo que con eso se puede jugar.
Yo diría que eso se puede jugar. Podría, de hecho, a mí me pasa con anuncios, ¿sí? Podría pensar en anuncios y quitándole, por ejemplo, determinadas cosas, logotipos, anagramas, en otro contexto. Quitar un poco lo que dices tú, no sé, por dentro de 1000 años, ¿no? Las connotaciones que tenga a ver un anagrama de Nike o una de Madonna, pero es como si nosotros vemos ahora la flor de Lis, no sé, de... Yo tengo mis dudas en ese aspecto también. O sea, que yo creo que las fronteras tampoco están tan delimitadas. No sé, quizá.
Pero lo que pasa es que son unas fronteras muy a pensar, porque, vamos, creo que lo comentamos el primer día. O sea, nosotros, en, cuando hicimos el taller con profesores en Valladolid, pusimos un anuncio de Audi y pusimos un vídeo artístico. Y no hubo nadie en esa sala, y había bastante gente que pudiera decirnos por qué el anuncio no era un trabajo sujeto de experiencia estética. Nadie en la sala. Y esas fronteras, nosotros no decimos eso, que haya, que sea una película de buenos y malos, entonces sería muy fácil. Es decir, ala, todo bueno o todo malo, ¿no? Y de hecho nosotros, esta definición que planteamos nos hace plantearnos muchísimo la producción artística actual.
Claro, 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 porque mucha de la producción artística actual no sería más que publicidad.
Sí, según yo lo que decía antes, a lo mejor no literalmente publicidad, pero sí abundar en una especie de cinismo de montaje, remontaje de la realidad, que en realidad, o sea, a mí lo que has dicho de lo de Bush, ¿no? Que yo el otro día me quedé pensándolo también. Digo, esto, o sea, a mí no me preocupa tanto que sea arte o deje de serlo, porque me da igual. Creo que sí, que tiene una capacidad de extrañamiento esas imágenes, por su, eso, porque son especiales y quizá cuando pase el tiempo sean más especiales aún, ¿no? Pero desde luego creo que desde el momento actual nuestro está tan cerca de es tan literal que a mí me cuesta mucho ver la, hasta qué punto eso extraña o no. O sea,
me cuesta. Y esta, creo que son unas fronteras muy a pensar, ¿no? Porque, no sé, es como si toda la realidad fuese una gran estantería donde podemos ir a coger todo y montarlo y venga, toma, abundamos en la posmodernidad, digamos. Y hilando también con lo que decíamos de la publicidad, ¿no? En holandés el señor se llama dador de forma, o sea, la palabra, la traducción literal es vormgever, que es dador de forma. Y yo creo que se nos olvida también que el trabajo artístico, el trabajo audiovisual que intenta generar experiencia artística, también tiene una especificidad formal que tiene que pensar. O sea, pues, ¿por qué hay que intentar hacer las cosas a lo mejor de otra forma? O sea, a lo mejor hay cosas que no se pueden hacer de la misma forma que las hace la publicidad, o qué formas de distanciamiento puedo dar.
Sí, eso, el ejemplo es el del cartel de, sí, de McDonald's que poníamos antes. Si utilizas la misma forma, estás entrando en su ciclo de lenguaje y de comunicación. Quizá para decir otras cosas, para representar otras ideas, hay que utilizar otras formas, hay que crearlas, formas que no sean las habituales. Yo sigo sin estar de acuerdo, vamos, yo, esto aquí cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Yo sigo pensando que para que haya una posibilidad de experiencia estética tiene que haber una cierta manipulación, no en cuanto, no solamente formal, sino también de presentación. O sea, vosotros sabéis que para nosotros, por ejemplo, no es lo mismo un vídeo nuestro mostrado, proyectado, que un vídeo nuestro en instalación donde estás cuidando también otras cosas de la recepción, no solamente la visión frontal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, obviamente, son muchos los elementos que entran, pero para mí está claro que una cosa que es afirmativa del estado de cosas y está hecha para hacerlo, si tú la simplemente la traspasas a otro lugar que no afecta a esa capacidad afirmativa de lo que estás trasladando, pues no es capaz de generar experiencia estética de por sí, ¿vale? O sea que, y lo que decía antes, como tú no puedes transmitir experiencia estética, o sea, no es una cosa, es personal, no puedes hacer que otro viva la tuya, pues aunque tú pongas el anuncio en clase y expliques el anuncio de arriba a abajo, no sé cuántos, no vas a generar experiencia estética con tu explicación, ¿vale? Puedes generar un distanciamiento que permita una cierta mirada crítica, dándoles a analizar determinadas cosas, pero eso es una cosa, y otra cosa es que haya una ruptura en ellos de comprensión de la realidad a través simplemente de lo que están viendo, que es algo autónomo de ti. ¿Sabes? A mí me interesa mostrar a los alumnos cosas que no solamente les afecten o no en función de lo que yo les digo que tienen, sino lo que ellos son capaces de recibir en esos objetos. ¿Sabes? Sí.
Bueno, claro, la pregunta, no sé si ya lo habéis comentado, que tendréis por una experiencia estética,
claro.
y si la experiencia estética solo se llegaría a través del arte.
La experiencia estética, para mí, se llega a través de objetos que son capaces de generarla. ¿Y qué es una experiencia estética? Una experiencia en donde hay una ruptura de comprensión automática de los signos y que genera una actitud estética con la que mirar el resto de los discursos, ¿vale? Que no van a ser discursos formales, autorreferenciales. Para mí sí que tiene que ver con el arte, ¿eh? Otra cosa es que se autodenomine arte todo lo que lo es, por ejemplo, ¿vale? O sea, que hay prácticas que para mí son artísticas aunque el que lo está produciendo no diga estoy haciendo arte, ¿entiendes?
Sí, y además todos tenemos o sea, todos nos van a venir a la cabeza, digamos, referentes biográficos que a lo mejor no son, no han sido experiencia a partir de un trabajo artístico, pero que preparan para la experiencia estética de alguna manera. No sé, o sea, que el hecho de que una narración, por ejemplo, un día realmente te suponga una quiebra de esa conversión automática, artística viene de toda una serie de narraciones que tú has tenido en tu vida. O sea, el cuento que te contaba de pequeño, todo eso influye en que a ti una determinada narración de tal película o de tal historia te pueda suponer eso.
Es que el cuento mitológico o el cuento popular es, vamos, un arma de generación de experiencia estética ancestral.
Sí, pero incluso, por ejemplo, las formas naturales o las cosas de la naturaleza pueden tener experiencia estética.
Yo creo que las formas de la naturaleza...
Y se supone que no tienen una función más que para eso.
No, pero una vez tú has tenido una experiencia estética, puedes generar una cosa que es la actitud estética con la cual mirar todo lo demás. Entonces las formas, las fórmulas matemáticas, las piedras y todo lo demás puede generar tu experiencia estética. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, claro.
Pero viene de una actitud previa que has desarrollado a partir de un determinado tipo de objetos que están formados en relación a otras reglas que no rigen ni la
claro.
ni las plantas ni que son las reglas que trabajan con lo simbólico y con la forma.
Sí, lo que pasa es que plantearlo así es un poco peligroso, porque parece entonces como que el hecho de la experiencia estética es inherente, o sea, no es inherente, ¿verdad? Se puede separar perfectamente de aquel, del objeto, de aquello que tienes delante. Es algo como si tú fueras el contenedor de experiencia estética que te pongan lo que te pongan delante.
No, hombre, no, he dicho puede.
Claro, claro, pero por eso digo que dicho así, pues, sin notar, es un poco peligroso porque la naturaleza no está hecha para generar belleza, es bella de por sí, pero no está hecha. Digo belleza a posta, ¿no? Porque estoy hablando de naturaleza. O sea,
es que la naturaleza no está hecha para generar belleza de por sí, y de
claro
hecho,
que no,
culturalmente es... aprendemos cada cultura lo que. Cada cultura dice que es bello en la naturaleza,
claro.
Y para unas culturas son unos días nublados con las nubes no sé cómo, y para otras son los
claro.
días de sol
claro.
con...
Pero
eso es una construcción social.
Lo que quería decir es que es una cosa, perdona, porque es justo que por un lado tiene que ver la recepción, o sea, hay una actitud en la recepción, y por otro lado el objeto mismo, las cualidades
claro.
Entonces,
claro.
hay una doble...
Claro,
vía, ¿no?
Claro, entonces, es un acto comunicativo.
Uno puede tener una experiencia estética de una piedra, puede tenerla también ante un anuncio, o ante cualquier cosa. Porque la realidad es una toma de conciencia de las sensaciones que tiene en ese momento.
Ya, pero,
no.
pero. A ver, que en un determinado momento histórico una serie de señores tuvieran, por ejemplo, lo que hablamos antes de la experiencia de los sublimes. Y que eran, ostras, es que me pongo delante de ese paisaje y es que es alucinante, ¿no? Eso no quiere decir que todos los alemanes que vivían en el valle, no sé dónde, en esa época, tuvieran esa experiencia estética delante de ese paisaje, porque tenían una serie de señores y señoras tenían la actitud, eso es como pensar que todos los campesinos tienen experiencias de lo sublime cuando llegan al horizonte de la estepa, no sé qué, ¿no?
Pero eso no es el quid de la cuestión, porque precisamente hemos dicho que la experiencia es subjetiva, y
sí.
eso quiere decir que ante la misma obra, la maravillosa instalación de Lubiola, no todo el mundo tiene la experiencia. Eso quiere decir que la obra de Lubiola está desarticulada para ser generadora de experiencia estética, ¿no?
No.
Quiere decir que hay personas que llegan a entenderla y a vivirla, y hay personas que no.
Ya,
con la naturaleza pasa igual y con los campesinos del barrio.
Llevamos terreno. Sí, sí, vamos a ver. En un sentido sí, en el sentido de la piedra y el anuncio, yo puedo estar de acuerdo con una cosa. Porque de lo que estamos hablando, y llevándolo al terreno educativo, es de educar a personas que tienen una determinada actitud. O sea, no para que sean unos curritos, sino para que tengan una actitud en la vida. ¿Vale? Y esa actitud es una actitud crítica y una actitud de cuestionamiento. ¿Vale? Entonces, si partimos... Nosotros quizás es que vemos una piedra filosofal ahí en la experiencia estética, por tanto alfabetización audiovisual, etcétera, etcétera, que obviamente te va a hacer tener una actitud ante la vida. Sí, o sea, tú a lo mejor les haces una lectura a tus alumnos de un anuncio de Coca-Cola que ellos en la vida se hubieran planteado, ¿vale? Y eso... Lo que pasa es que yo, eso no es una experiencia estética.
A ver, ¿puedo?
Sí, claro.
Vale. A ver si con esto... Yo, la experiencia estética no creo que solamente lo puedan generar cosas audiovisuales, ¿vale? Eso es lo que estamos tratando aquí, porque ya lo explicamos, porque es a lo que más se enfrentan nuestros alumnos hoy en día, es lo que está fuera de nuestros, de los programas, y es lo que vemos que con urgencia necesita ser replanteado, ¿vale? Pero la experiencia estética, por supuesto, a través de objetos musicales, literarios, a través de la danza, a través de cosas performativas, un montón de campos. Unos más de alta cultura, otros de menos alta cultura, unos que están producidos conscientemente para generar experiencias estéticas con ánimo de convertirse en arte con mayúsculas, y otros que no, pero que son capaces de generarlas, ¿vale? Entonces, digamos el esquema es que cuando tú has tenido experiencias estéticas, ¿vale? Has sido receptor, que además es una cosa que engancha y te hace generar una actitud que vueltas una mirada estética sobre el resto de las cosas, porque ya es un mecanismo mental, como decía Emilia, y emocional, que te hace buscar una determinada recepción activa de lo que tienes alrededor. Entonces, cuando tú ya has tenido experiencias estéticas, puedes enfrentarte a una piedra y recibirla estéticamente y decir, mira esta piedra, y a un anuncio también, pero no es el anuncio el que te va a generar la experiencia estética, que te va a permitir generar la actitud estética, es otro tipo de trabajo. Otra cosa es que tú luego puedas, desde una actitud estética, contemplar un anuncio y analizarlo y extraer de ahí otras cosas. Pero un anuncio no te va a generar una postura de comprensión de la realidad. Un anuncio está hecho para ser afirmativo. Tú puedes hacer un análisis de ese anuncio a posteriori y encontrar que hay unos más bellos que otros, ¿vale? Y unos que te interesan más y que te permiten hacer preguntas sobre lenguajes audiovisuales que tú puedes emplear para otra cosa, para subvertirlos y convertirlos en otra forma o lo que sea, ¿vale? Pero yo no creo que las cosas, los mensajes que están hechos para generar afirmación del sistema puedan generar una ruptura de comprensión automática, y por tanto no les creo capaces de generar una actitud estética. Otra cosa es que puedan ser recibidos desde una actitud estética que ha surgido de otro tipo de experiencia, que es la experiencia estética. Y esa es mi vamos, y que todo esto, anda que no me ha costado llegar a estas conclusiones, y anda que no me ha costado leer y decir, no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con aquello.
Pero que si tiene,
y me fío de mi experiencia vital también, ¿vale? O sea, yo creo que no es lo mismo el trabajo de Bush que hay abajo para alguien, ¿vale? Que es productor contemporáneo, que se ha planteado muchas cosas y que ha recibido mucha producción artística contemporánea, que a alguien que traes de la calle le pones delante y no le dices nada. Para alguien que traes de la calle y que pones delante, es simplemente un acto, para mí, de voyeurismo, de estar viendo una cosa. Es como las falsas tomas, ¿vale? que se les ponen ya al final de las series, es estar viendo lo que no deberías ver, pero se queda en una anécdota graciosa. Quizá tú puedas verlo de otra manera porque tienes una cabeza hecha ya a recibir críticamente las cosas por haber visto otro tipo de
trabajo. Claro, lo que quiero decir es que una prueba es que estos publicitarios no resisten el tiempo. Quiero decir, una obra de arte de una cierta envergadura, claro que resiste el tiempo, de eso estamos viviendo todos, ¿no? Pero un anuncio, vamos, que estoy pensando, sobre la marcha, ¿qué anuncio puedo yo ver antiguo que yo diga qué cosa de anuncio?
No,
otra
vez, una
que más no estoy absolutamente de acuerdo, yo me da mucho más miedo hablar de experiencia, es algo que se sabe en la sala, pero producto más caro ahora es la experiencia, todo el mundo quiere experienciar, sino de actitud y de compromiso. Hay que hablar de actitud, no de experiencia. Bueno, de experiencia, vamos a hablar de lo que nos dé la gana, pero yo lo que busco es crear una actitud, una experiencia. Todo el mundo tiene experiencia, se deben encontrar las experiencias. Y luego, en el discurso siguiente, que ya hemos hablado de escribir y lo bello, creo que si entramos en el discurso de la estética de exhibición, pues hay que hablar del distanciamiento correcto, que creo que es lo que la obra de Omni, que nos está hablando, pero casi más interesante que la de Yanimos y Yanimos te hacen, es una cuestión de distanciamiento correcto, lo que sientan que lo hacen. Y me da igual que lo de Bush, el protagonista sea Bush. O sea, sea, no es
para mí
la
distancia.
De que el actor en este caso no ha sido pagado, sino ha sido.
Pero es que para mí no es distancia.
Sí, esa obra es una cuestión de distanciamiento, correcto. Es una cuestión de esto que has visto un montón de veces, que lo has visto muy rápido quizás, ahora lo vas a ver otra vez. Y tampoco la gente que lo entiende, y creo que hay mucha gente que viene y lo entiende, es una obra bastante, vamos, dentro de lo que hay, no es muy complicada,
no, no
es tiene una formación estética extraordinaria,
no, que no.
Simplemente tiene una actitud crítica, es una cosa que les ha tocado a ellos por su actitud, no tanto por su experiencia, porque todo es una experiencia, vamos. Pero ha habido un momento en el que hemos tenido una actitud ante él, y esa se recuerda ahí, y no es cuestión de distanciamiento correcto en ese momento,
no, pero,
porque igual que en la televisión no le sucedería las mismas cosas que aquí. Igual que lo de OVNI, al traer un archivo así, es lo que siempre ha sido el arte, lo necesario para entender las cosas, crear una distancia.
Pero cuando dices siempre ha sido, es peyorativo, eso no lo entiendo.
No, no, digo que tampoco es tan novedoso. Simplemente que lo que ha cambiado es que la materia prima es una imagen ya elaborada por otros. Pero eso no significa que tú no la puedas manipular igual que manipular.
Pero por supuesto.
O manipular.
Ya que en eso, eso ya lo hemos dicho, vamos,
sí,
que en eso estamos sí, totalmente
de
acuerdo.
Punto, porque entre lo bello y lo sublime es eso. Vamos.
No, no, que el ejemplo de lo bello sublime lo ha salido por aquí, no lo hemos puesto.
Sí, y yo aprovecho a meter otro, este otro término que también viene del mismo momento histórico y de la misma situación estética, que es el del distanciamiento, por eso, que creo que es importante que siempre ha sido. Y aquí ya.
Que yo que estoy de acuerdo contigo en todo, salvo que para mí la obra de Bush no me plantea ningún distanciamiento. Para mí, ¿vale? O sea, yo ya sé que eso es así. Y verlo aquí no me cambia a mí, ¿eh? O sea, que ahí también cada uno tiene una lectura de lo que le parecen estrategias correctas de generación de experiencias estéticas y contemporáneas y lo que no. Y a mí esa en particular me parece que es un, para mí es un error fallido en mí como receptora, ¿sabes? A mí no me hace visible ni invisible, ni me hace distanciarme de lo que ya conozco, ni me muestra nada que yo ya no sepa, ¿sabes? Y no me promueve ninguna actitud que me...
A mí sí, porque cuando lo veo en la tele, sé que el programador que está poniendo esa imagen es un operador, ¿no? Una persona operando, funcionando. Y sé que ya mismo que cuando pone esa imagen se solidariza conmigo y con mi ideología y con mi pensamiento. O sea que ahí yo veo un cambio, yo me reafirmo en lo mío porque veo que hay otra persona que piensa más o menos como yo. Sí, sí.
Eso no llevaría a un tema.
Sí, yo te entiendo que tú dices, también de eso depende mucho de cada uno personalmente.
Yo le decía,
a mí tengo una diferencia
respecto
al concepto de Bush, que es tu caso, y puede ser que tú estás inmersa en un entorno en el que necesitas, y eso es casi estético, esa vivencia, el que te digan que no, que tú tienes razón, que sí, que no tienes razón. ¿Sabes? Entonces ella lo vive de una manera que para ti es algo que
me ha hecho encontrar gente que no piense como los padres de televisión.
¿Cómo sí?
Los programadores de televisión.
Lo que pasa es que una cuestión espinosa, que además en todo el asunto este del arte político y estas cosas está muy, yo creo que muy presente. Todos necesitamos, digamos, calorcito, ¿no? O sea, que necesitamos sentirnos acompañados. Pero claro, ese sentirse acompañado es suficiente, claro, porque muchas veces yo tengo la sensación de que justificamos muchas cosas simplemente por eso, ¿no? Porque, joder, estamos todos contra la guerra, venga, no a la guerra, ¿no? Pero...
Guerra a la guerra.
Guerra a la guerra, ¿no? Muy bien. Pero eso no convierte a un trabajo en mejor trabajo, ni en más capaz de cambiar las cosas, que
yo
al final...
Yo no lo mismo. Porque yo en ningún caso va a estar redactado ni mucho ni por nada, ¿eh? Yo estoy hablando
de
un caso...
No, pero yo sí hablo de mejor.
La lectura es diferente. Al verlo
pero...
aquí y al verlo en televisión. Mi lectura es diferente, la obra es diferente, el mensaje es diferente, la historia es diferente, yo soy diferente, todo.
Pero yo cuando digo mejor y peor no digo del arte, de la obra de arte extensa y tal, sino de su capacidad... En esto que estamos hablando, o sea, de tu capacidad, o sea, su capacidad de generar esa actitud. ¿Por dónde? Mediante la experiencia, aunque no te anuncio, sino la experiencia. Yo tengo claro que quiero experiencias, pero quiero experiencias de verdad, no quiero que experiencias que abunden en la misma porquería, ¿no? Entonces el... no sé.
Esa obra siempre está rodeada de gente, porque se junta siempre gente a comentar. Porque en eso sí pueden hablar, porque sí tienen algo que decir.
La de esta de Bush, ¿sí?
Claro, es una figura tan cajera, tan posibilidad de Bush, que yo creo que eso también hay que tener en cuenta. Tampoco es lo mismo ver la tele.
En el tema que nos ocupa, que es una cosa que yo he oído, he leído un montón de textos y tal, un making of de una película deconstruye la película o abunda en la en el mismo mito de la película. No, o sea, que dice, ah, un making of, qué interesante, ¿no?
Pero también depende de cómo sea el making.
Exacto, pues
claro.
También
es que
responde
al
nombre de
México,
¿no?
Sí,
exacto.
Sí,
claro, pero de que se hace un comentario y tal, pues, no es ni más la cabeza y no la digo en el sentido de ir a dibujar nada. Yo me estoy imaginando también en una iglesia, viendo un cuadrito a dos señoras viejecitas, ¿no? Seguramente que no, ese cuadro que no lo verá casi nadie pase, a lo mejor tienen un buen rato hablando de Cristo o hablando de la Virgen, no sé qué. No, no tiene ningún sentido que es normal, ¿no? Que hablemos
mejor. Claro, no, y aquí es que rozamos una cosa que se ha hablado antes. O sea, y aclarar una cosita. O sea, yo cuando digo arte político no lo digo peyorativamente, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que todo arte es político. Toda práctica de producción se posiciona políticamente en sus formas de producción, y por tanto todo arte es político, ¿vale? Y toda producción otra también es política, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, el tema que hemos hablado antes de las dos izquierdas ante la producción de la cultura, ¿vale? Que sería la que por el hecho de que la gente lo mira ya es que y tiene algo que decir, ya es que eso funciona, y la que plantea que hay que buscar formas de representación otras, aunque la gente, aunque sean complejas, ¿vale? Pero confiando en que la gente es más lista y tomando una postura menos paternalista, pues yo es que estoy más en esa que en la paternalista, en la que dice que porque la gente se reúne alrededor, por poner un ejemplo muy burdo, ¿vale? Pero que eso es lo mismo que la tenemos unas amigas que tienen un proyecto que se llama Sueño Colectivo, hicieron una proyección de una película de Godard que se llama Tutbarian, y había una discusión posterior y se estuvo debatiendo por parte de un chico muy de izquierda, pero con un control teórico muy fuerte y tal, que él decía que Ken Loach le parecía más efectivo. Y a mí Ken Loach me parece que es efectivo cero, porque por mucho que te muestre la desgracia, la precariedad, no sé qué, no sé cuántos, te lo está mostrando en unos términos, o sea, está haciéndolo con el lenguaje del que está... del que tiene el poder, el lenguaje del poder, el de vivir cada día, el mismo que va a utilizar el documental de turno de Telecinco para contarte el mismo problema. Eso no genera una ruptura, no genera una ruptura de comprensión, simplemente genera, pues eso, un sentimiento de compasión, un sentimiento, pero no genera una actitud crítica como consecuencia de la experimentación de recepción de ese trabajo.
O sea, estás en el mismo sitio,
Carlos. Estás en el mismo sitio. Yo a eso me refiero con que el trabajo de abajo, que oye, que a mí me parece, que no estoy diciendo con esto que no me parezca respetable, a mí todos los trabajos, en cuanto que son un intento, me parecen respetables, ¿vale? Pero a mí el trabajo de Bush no me parece eficaz, porque no creo que consiga esa distancia, no creo que consiga una transformación de la recepción de lo que ya es obvio, de lo que ya sabemos todos.
De hecho, te puede caer hasta bien en un momento dado, o no sé, pues que la recepción tiene sus textos y te resulta hasta simpático.
Es humano, claro.
Es humano.
O sea,
sí, oye, vamos, hablando ya en concreto del personaje, las mismas actitudes que a nosotros nos parecen vomitivas es lo que le hace un personaje mediático en Estados Unidos.
Claro,
porque
claro,
el granjerito de no sé dónde y tal.
Bueno, en Estados Unidos y ya mucho aquí también,
sí,
porque.
Se ven como. Mira, es como yo.
No sé, hemos hablado tanto de Santa Germán.
porque
eso es lo que yo digo, camarilla que se forma alrededor.
Sí, pero mira, muy bueno, pero vuelvo al argumento de antes y vuelvo al arte político. O sea, que unos señores monten una cosa que dicen que es, bueno, voy a pasar de periferia, yo mando, por ejemplo, ¿no? Bien, yo mando. Dicen, yo hago esto, entro en la institución arte, me sirvo de ella, pero yo no soy artista, tal. Vale, genial. Ay, joder, se me ha ido.
Sí, pero por el hecho de generar la polémica.
Eso. ¿Quién es el receptor último de esas acciones? O sea, ¿hasta qué punto generan una ruptura? Si al final los receptores últimos de esas acciones son los periodistas de La Vanguardia, son los que sacan. Sí, pero por el mero hecho de que ellos luego le sacan un artículo al día siguiente, mira, han ido a ver que hayan robado un vestido y no sé qué, eso ya parece que está justificando algo. Y lo único que está justificando es pura metardisciplinidad. O sea, en el buen sentido. Sí,
y además utilizando Yo Mango es otro ejemplo de apropiación del lenguaje dominante para intentar decir que con el mismo logotipo de Mango puedes hacer ir en contra de Mango, y no, lo que haces es ir a favor de Mango.
No, porque además ellos ya saben que les van a robar y que lo, o sea, está...
Claro, sí, eso ya va a quedar pulado, no es importante, o sea, es utilizar una banalidad dentro de lo que es todo eso como algo importante, como sacarle otra, o sea...
Nosotros tenemos una anécdota muy buena de John Mango, y es que cuando montaron un autobús en el PCCD que promocionaba, digamos, John Mango y tal, fue una chica que se quería llevar el vestido que ellos habían mandado de Bélgica. Y se montó un pollo allí, que así le pegan, porque la chica quería mangar el vestido a John Mango.
¿Y porque, entonces, porque les mangaron del autobús sus cosas?
Sí, y robaron del autobús una mochila de una chica. Y de...
Claro, pero si es verdad que no es lo mismo robar chatis que a Mango, ¿sabes? Si no, ese es el en lo que podemos no estar de acuerdo, sino en la efectividad o no de
más allá. Pero
yo entiendo vuestra, sí, es que esto es una que hemos presentado, que tengo aquí en esta obra, es para colegios, esto es videojuegos, esto es de hacia Andrea, es lo mismo, lo digo claramente, esto es para colegios. Creo que es muy efectivo, o sea que a veces, yo sí creo que no deberíamos de enfrentarnos con, como tú bien dices, alguien que por lo menos intenta algo, porque si realmente, pues,
hombre,
si
esto son
fuera,
si
la realidad está ahí.
O sea, yo no voy a montar un comisario político.
Como los primos.
Pero hay gente que sí lo monta, ¿eh? O sea, que vivimos en un contexto donde sí que hay gente que saca el libro rojo, lo pone encima de la mesa y dice, tú no eres, y yo sí soy. Y es gente más cercana de lo que nos creemos.
Pero claro, no, pero que precisamente, y esto es historia, o sea, que no es una cosa que diga yo, tú te coges las prácticas de arte que han tenido que ver con ideas políticas en el siglo pasado, ¿eh? Y las que tenían una postura más paternalista son las que han sacado el libro rojo y han dicho o esto o nada, no las otras. Y eso es así.
Sí,
o sea,
y
¿qué pasó con las prácticas en Rusia, las prácticas artísticas contemporáneas a la Revolución Rusa? ¿Y qué pasó cuando eso se convirtió en unas prácticas establecidas desde el aparato de poder? Paternalistas, por supuesto, superpopulistas. Bueno, ahí cada uno tiene que también elaborar un criterio.
¿Sabes?
No significa que vas a decir eso no se hace, ¿no? Cada uno aquí hace sus intentos, pero tienes que tener claros cuáles son los que a ti te parecen los correctos, sobre todo si vas a producir y si vas a intentar hacerlos accesibles a otras personas.
Para mí, de todas formas, mi criterio, que yo tengo uno bastante claro, no es una cuestión de corrección, una cuestión de adecuación a cada momento.
Vale.
Entonces creo,
claro,
que somos artistas, podemos hacer en cada momento lo que creamos que se adecua más, porque la creación empieza desde antes de formas.
Sí, sí, totalmente.
Hay obras que puedes hacer quizá más metafóricas, tipo de mango, o obras que hacen, por hablar del mismo colectivo y no hablar de nosotros, como esta que es súper efectiva, un videojuego dedicado por niños a dormir, para niños a dormir, y lo van a poner en los colegios. A mí me parece que no tienen cultura por ahí en ningún lado, que es espectacularización ni nada, ¿eh?
No, pero
bueno,
si
la nos patrimonial
pues
nacional
es una cámara. Además, no se sabe eso, porque todavía no lo han hecho. Entonces, veremos. Es que, claro, pedir en términos, pedir las obras de arte, en términos de efectividad,
claro,
no
sí,
es que
sí,
el campo.
Bueno, pero me acuerdo que
la actividad política.
Ahora, que los términos estamos hablando.
Si no,
la
corrección
sería después de la eficacia,
claro.
Claro,
que las estrategias van a tener que estar mutando para ser eficaces, porque en parte porque quedan asimiladas y en parte porque a lo mejor cada tema exige unas formas de representación, unos medios. O sea, para nosotros tampoco hay un medio que privilegie a otro. A lo mejor un trabajo lo haces como un graffiti y el siguiente lo haces como una película en 35 milímetros y con una pasta de producción, pero porque a lo mejor cada tema o cada problema específico lo quieres tratar formalmente de la manera que a ti te parece más correcta o adecuada. Para mí es lo mismo.
Vale. A mí es que la corrección me parece un término muy pedagógico, de tener muy claro desde el principio y a priori cuál es el criterio de evaluación, vamos, de correcto, incorrecto,
no es una cuestión de terminología, porque tú muchas veces piensas sobre tu obra. O sea, se ajusta a lo que estoy intentando contar, eso es corrección, ¿no? O sea, quiero decir, es una cosa semiótica que tienes tú, por lo que estés por la que montas, o por lo que sea, pero no cuesta nada, quiero decir, que se puede usar ese término.
Y que y otra cosa,
porque eso implicaría que yo ya sé lo que voy a hacer y sé todas las variantes que va a tener y he calculado todo, y yo no trabajo así, yo no trabajo
ya,
así.
No, entonces,
puedo decir que es correcto mi metodología, no, porque yo la voy construyendo. Entonces es más readaptación, evolución en sí misma, no es correcta o incorrecta.
Es correcto en el momento que la haces, porque es una elección formal que tú tomas en función de unos determinados criterios y que se adapta perfectamente a lo que estás intentando contar. Y si contradice lo que intentas contar, no es correcta. Quiere decir, no funciona, no te vale.
Lo que es
que
no
tienes una traducción. Yo tampoco hago esa diferencia entre forma y contenido.
Pero cuando estoy trabajando sé lo que me vale y sé lo que no. Y a veces me confundo y luego digo, pues yo lo que estaba intentando decir no es esto, no está aquí, porque me he equivocado al elegir no sé qué herramienta o por lo que sea, ¿no? Y entonces cambio de herramienta y en ese sentido para mí no era correcto aquello que hice. Pero correcto no es peyorativo. No tiene que estar cargado del sentido del error dogmático, ¿no? O sea, correcciones yo entiendo que es otra cosa, ¿no? Es algo que te vale.
Es que es verdad que
es un reflejo. No lo sabía, ¿eh? Pero que
de todas formas, hay otra cosa que has dicho que también me parece muy, muy interesante: es que, claro, si cada trabajo es un intento, habrá trabajos donde esa adecuación, por utilizar tu término predilecto, esa adecuación funcione mejor y esté, y otros en los que no, del mismo artista, productor o como queramos llamarlo, ¿no? Y eso hace, por supuesto, que a lo mejor John Mango sea un trabajo que a nosotros no nos parece eficaz, pero el vídeo, por supuesto, puede serlo. Y otros trabajos, ellos también, por ejemplo, la Fiambrera hizo lo del cine en el parque, en el disputado parque de La Cornisa, y aquello a mí me parecía que sí que generó, por ejemplo, un montón de...
Pero una vez lo de al lado del...
De San Francisco.
De Grande, que me ha acordado cuando tú contabas lo de... O tú, sin techo, o el fin de
semana. Sí, claro, por eso lo decía, en relación a...
Sí.
Y que eso sí generó, sin embargo, ¿no? Y que hay cosas que, oye, que das con la forma y el contenido que tienen que ir juntos y otras veces que no. Pero eso le pasa a todo el mundo, vamos.
Sí,
¿A todos?
La producción nunca forma de todo, ¿no?
A todo productor, a toda productora.
No, y luego quería decir una cosa, porque antes critica un poco el análisis de las obras de arte bajo el término de la su efectividad, ¿no? Pero claro, en los casos como la teatral obra que se define a sí mismo como activistas políticos, no como artistas, no como economistas políticos, entonces en ese caso sí que se puede aplicar esa efectividad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que fallan.
No creo que haya una discusión
sobre eso, ¿no? ¿Por qué?
¿Cómo?
¿Qué?
¿Falla por qué?
¿Por qué falla? Porque no son efectivos.
¿Para mí?
Claro, o sea, porque no cambian nada. Por ejemplo, ¿por qué no me parece efectivo Michael Moore? Pues porque... sería un ejemplo de arte político.
Claro, porque una cosa es comunicación y otra cosa puede unirse, pero no tiene que ser comunicación arte a la fuerza. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que porque sea una cosa que comunica, incluso que comunica bien, pero puede no ser una creación artística, claro, que rompa, como tú dices, con su...
Michael Moore no se vende como producto artístico, se vende como comunicación, como claro. Alguien que está diciendo la verdad.
Y una experiencia estética es comunicación también, ¿eh?
Pero a otros niveles,
nunca se ofrece como algo, digamos, etiquetado como arte, ¿no? Este es como otra cosa.
Pasa como con la ciudad, que bailan en las dos. No somos activistas políticos, somos artistas. Esto lo dicen en el ámbito de la política, pero en este ámbito no somos artistas. Esto es como...
Acaban en casa encendida, no sé, o sea, que yo creo que la gente tiene duda, pero si quieres saber que es la formación que lleva...
Para ellos sí tiene duda. No me parece.
Sí. No, y de hecho ellos se mueven en ámbitos de activismo político y van a... y me parece bien, ¿eh? Y a mí hay cosas que... Pero que juegan en las dos, en los dos lados.
Hombre, lo que pasa es que hay veces que jugar... yo ponía antes el ejemplo de Chantal Akerman, ¿no? Pues Chantal Akerman empieza a tener a veces más repercusión en ámbitos de cine, porque la ha rescatado a veces el ámbito del arte para mostrar sus películas porque no se mostraban en los cines. Entonces hay veces que ese camaleonismo puede ser una buena estrategia para conseguir mostrar determinados productos que no encajan en un ámbito ni en otro, ¿no? A mí eso tampoco me parece en principio reprochable, pues sí.
Yo creo que es una trampa, porque es lo mismo y estamos muy acostumbrados a que
para
terminar cosas caiga algo en un cineasta. Y aquí también tenemos un montón de gente que hace de visuales. El cine, yo creo que no es lo mismo que si se habla de política o si se habla de pensamiento, de los que hacen crítica y hacen arte, o de si se habla de publicidad, de los que hacen publicidad. O sea, quien hace cine y hace artes plásticas, yo no creo que estén jugando en ligas diferentes, porque finalmente requieren una misma actitud, así lo experimenta.
Pero ten en cuenta, yo lo digo desde el punto de vista de que cuando tú dices cine, la gente entiende cine, entretenimiento, cine comercial, ¿vale? Y de eso... entre eso y el ámbito artístico también hay arte comercial y arte que no lo es, ¿vale? Pero que yo no lo veo tan lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo. O sea, yo no creo que Steven Spielberg esté en el mismo lugar, ¿sabes? Que la fiambrera, no.
No, pero por para ejemplo, mí Bailando en la Oscuridad, por ejemplo, se vende como un producto de cine de autor cuando sabemos todos que no lo es.
Bueno, eso no. Lo sabemos algunos.
Y te lo venden como
me parece que no,
una cosa rara hecha por un creativo que trabaja en cine, y no es verdad, o sea... Sí, o sea, que ese tipo de cosas, yo creo que las fronteras no están tan
claras. Bueno, pues este es otro ejemplo de los de, ¿no? Pero como genera mucho debate, pues, y hay mucha gente que lo defiende a muerte, mucha gente que lo odia a muerte, pues eso ya lo justifica. A mí la verdad es que...
Esto es el de abril también.
Sí, yo en abril ya no ni la he visto.
Sí, está muy bien, ¿viste? Está muy bien,
pero
claro.
Ya, lo que pasa es que yo ya. Claro, otra claro. Mujer, pobrecita ella. Tal vez ya otra ya no. No. Si hace un arreglo, pobrecito su nombre, a lo mejor voy a ver.
Está igual, te sorprendería.
Esta no sé si es contra también, así está bien.
¿Qué
bueno, de todas maneras está interesante porque en el fondo esto no ha quedado claro si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con el diagnóstico, pero repito, el último diagnóstico que hemos hecho y que es el paso siguiente para afirmar los dos que quedan la semana que viene es que para nosotros solamente los objetos capaces de generar experiencia estética y por tanto que puedan derivar esas experiencias estéticas en general en el sujeto porque es percepción personal, subjetiva e individual, una actitud estética crítica con la que recibir lo demás, solamente eso puede ser el principio para empezar a hablar de una alfabetización audiovisual, la base, que sin eso nosotros creemos que no se puede. Lo explico mejor para que, porque eso es una, o sea, quiero decir que si no estáis de acuerdo con eso, entonces no vais a estar de acuerdo con la alfabetización audiovisual que nosotros proponemos.
No tenéis que venir a ponernos a parir.
Claro, venir con la
otra manera, que has dicho que eso es necesario, ¿no?
Nos lo voy a mandar,
yo
estoy
atrás, es necesario, pero no estoy atrás.
lo pongo en otras palabras. Si un sujeto no ha sido receptor de experiencia estética, difícilmente, por mucho que le expliques el encuadre, los elementos con los que puede producir una imagen o con los que se ha producido tal, vas a conseguir que tenga una salida. Eso es la tesis, ¿vale?
Bueno,
y por experiencia estética no previa no quiero decir que tenga que ser a través de una imagen, ¿eh? O a través de un producto audiovisual.
Pero yo te hago una pregunta, pero tú por ejemplo para enseñar ya en clase la ejecución visual, muchas veces, no sé, o pocas, o algunas veces utilizas documentos que para ti no son portados de estéticos. Es una anuncia,
¿no?
Y yo, por ejemplo, algunos, ¿no? Entonces,
claro, pero es que
a lo mejor no sé. Yo es que comparto un poco lo que dices, pero no lo comparto.
Bueno, pues una cosa es usar y otra cosa es despertar el interés para alfabetizarse.
Esto es una cosa que hilará con parte de lo del próximo día y que yo creo que también está a debatir. O sea, ¿por qué los libros de comunicación audiovisual sistemáticamente tienden a ejemplos mediáticos? ¿Qué
no,
pasa
es que eliminan otro tipo de ejemplos.
Otro ejemplo.
Yo no
primero,
sé qué materiales tenéis vosotros, pero por ejemplo en los que hay hechos de secundaria, sí. Los libros de comunicación de secundaria que están hechos por acá, o sea que es una editorial super progre y que está publicando por otro lado un montón de cosas distintas, pues solamente es producción de publicidad, fotografía publicitaria y televisión y cine, entretenimiento, historia oficial del cine.
Y lo argumentan como que es lo accesible, pero claro, lo accesible.
Más que aquí el libro.
Yo lo que
no, y para los alumnos, lo comentan como que es el medio ambiente de los alumnos, que es cierto, pero es que a veces a lo mejor lo que hay que hacer es otros medios.
Y un poco por contestar a tu pregunta y también por contestar a Marcos, por supuesto que se pueden usar objetos, o sea, publicidad y objetos, no, digamos, de la realidad hegemónica cuando explicas en clase, pero yo la conclusión temporal a la que hemos llegado es que los chavales, por ejemplo, que tú ves que han tenido experiencias estéticas previas porque tienen un equipo de música y escuchan la música con una, o sea, reciben ya otro elemento
un objeto que se les que es simbólico, que es, que
se
tiene una
manos,
claro, que lo que tiene una experiencia de recepción de eso en una forma mental de preguntarse y responderse sobre esa música, o sobre pues gente que hace animación, ¿vale? O y que ha visto mucha, pues esa gente cuando ve un anuncio ve cosas que los que no han tenido esa experiencia estética con otro tipo de objetos no ven, es que no lo ven, no saben hacer exactamente preguntas y respuestas, no saben. Y esa es la tesis.
Te voy a contar, si te puedo, a lo mejor, no sé, vamos, quiero contar una cosa, os hablo en publicidad. Yo llegué a hacer un anuncio en su día a favor y en contra, y otro en contra del aborto. De verdad, y fue exactamente eso, yo creo que tiene bastante que ver. Y estaba orgullosísimo de los dos y me veía como ¿sabes? Digo, ¿cómo controlo todo? ¿Qué bestia que me pongo en un pellejo y en otro pellejo? Y estaba, sí, era bestia. Pero que además estaba defendiendo, o sea, me estaba poniendo como un camaleón en ambos lados, ¿no? Para llegar a comunicar un mensaje. El palo en la cabeza me lo dieron. ¡Pum! Y esa persona fui yo, ¿no? Y dije, joder, chapo, ¿no? Y me di cuenta de eso, o sea, que puede ser, no sé, lo relaciono con esto que estás diciendo, ¿no? Que es tan sencillo, o sea, es algo como esencial o...
Claro, pero eso también es parte de, la parte de la labor, digamos, como objetivo y como ambición y tal, y hoy lo tengo presente y es una especie como de horizonte, ¿no? Pero eso que te estoy diciendo, también una parte de nuestra labor consiste, esa pequeña labor consiste un poco en un proceso más intelectual o más interesante para que el alumno o los alumnos puedan decodificar, que sean capaces de entender que tú puedes hacer un mensaje y un contramensaje igual de efectivo, como el lenguaje, no sé.
Sí, y que también ahí hay una
serie de... Bueno, entender, o dar un lavado un poco de...
Y mostrar la falacia de lo que es una publicidad.
No, y
lo
puedes
poner allí y al final...
Y
no, en la falacia de la publicidad, pero al final es un poco la falacia de todo, no la falacia, entre comillas, todo el lenguaje.
De todo el lenguaje tienes un
mercado de lenguaje, sí. Sin hablar delante de eso, pero que no, que la imagen es...
Pero eso es como cuando, vamos, yo es que a mí inmediatamente me ha remitido a cuando en clase de ética te decían, venga, la mitad de la clase a favor del aborto, la mitad en contra. Y tú hacías un role-playing, todo, o sea,
claro, pero
tenías que defender el aborto o criticar el aborto.
Eso es un role-playing del profesor y por tanto te planteas, claro, que tú cuando eliges unas formas,
claro,
estás...
Claro. Por eso.
Simplemente con las formas defendiendo una de las dos, que y que lo que hagas también te implica ética y políticamente a ti como sujeto.
Es una postura
que es muy educativo en sentidos más allá, por supuesto, que la mera alfabetización audiovisual.
Sí, Olivier lo decía, o sea, en el seminario de aquí de que, pues yo pienso también que es una postura cada vez más clara, o sea, se tiende hacia una postura no blanco-negro, sino una transparencia y una claridad de ejecución de todo eso. Yo creo que es una cosa,
una
que
coherencia
que
también.
Sí, coherencia es la experiencia, es la, no sé, es ver otras cosas. Es
la coherencia también va a ser temporal, o sea, que yo soy la primera que os digo que todos estos diagnósticos son válidos temporalmente y caducos, y que es donde estamos ahora. Hay que trabajar, o sea, nuestra intención es trabajar a partir de aquí y poner a prueba, o sea, estamos ya trabajando a partir de aquí y poner a prueba y modificar y llegar a otras conclusiones temporales, porque estamos siempre en construcción, ¿no? Entonces,
pero es de lógica por eso, porque todo evoluciona y es que, ¿qué cojones? O sea, es que no entiendo cómo hay un sistema que puede ser, que se base además, cómo la empresa funciona como cuando empezó la empresa casi, bueno, como cuando empezó, como hace 50 años, 40 años, ¿cómo hay esos sistemas de pirámide? Que no son efectivos.
No.
Yo propongo 50.000 cosas distintas a esas. Yo no estoy diciendo que funcione o no funcione una cosa alternativa a una estructura que lleva hace 40 años. Si lo que sí que digo es que hay un montón de cosas más
que se pueden
y
probar.
Que depende de,
y que algunas
depende de qué cosa, de qué.
Dependiendo de la gente que esté involucrada.
Es que, y
es,
o sea, parto también de la base de qué es, qué verdad hay.
qué absolutismo hay, qué, o sea, qué, qué esencia hay, qué está bien, qué está mal, no sé.
Pero más complejos que todo eso es subjetivo. Y hay tantas verdades como personas.
Sí, pero por ejemplo, yo creo que...
Lo que hay que dar es criterios a las personas, criterios a la gente para que sepan decidir cuál es su verdad y defender su verdad. Y estar en otra vez sin escuchar, sin escuchar, sin dejar de escuchar al ciudad al lado.
Y siendo muy conscientes de que su verdad es temporal y caduca y que tendrán que estar revisándola constantemente y tendrán que...
Pero con... O sea, hilando muy fino para que eso no sea el relativismo absoluto, que eso es lo difícil en estos tiempos.
Que no sea posmodernidad.
Claro, pues claro, entre cosas que estamos diciendo y decir, bueno, es que todo es corrupción, todo es cinismo o todo tal, hay un límite muy fino y sobre todo trabajar con los adolescentes, que ellos están, vamos, nadan todos los días en la piscina de eso, ¿no? De la posmodernidad y de la fragmentación.
Sí. Los límites son el cinismo por un lado y la ingenuidad más
es que da lo mismo, es que
mundo todo... de colores por otros, o sea, ahí entre estas dos.
Pero yo creo lo que tú dices que está clarísimo, das herramientas, luego la gente hace su trabajo, eso está clarísimo, pero respecto a lo que estaba diciendo en la empresa, o sea, si lo llevas a la educación, pues por supuesto antes todos los bancos estaban así y aquí estaba una tarima y tú te subías encima y no sé qué, ¿no? Y había toda una estructura, que la empresa, toda una estructura construida y que no era la más idónea, no era en la que se conseguían mejores resultados y tal. Y sin embargo se pueden poner las mesas de otra forma en círculos, se pueden hacer pequeños grupos de cuatro, te puedes pasear, o sea, hay muchas cosas, hay muchas formas de aproximarse a esas. A lo mejor la horizontal no funciona, pero lo que está claro es que la dignidad sea la que respeta. Entonces, entre eso y lo otro, pues seguramente hay muchas vías donde uno puede probar cosas. Yo estoy de acuerdo con él, no sé el tipo de la empresa en concreto, que no lo conozco, pero desde luego, lo de las clases así, viendo el cogote del delante y el crucifijo y el no sé qué, pues a lo mejor no me parece que sea.
No, o lo de las clases con los temarios que hace 30 años, dándolo como modelos. Ahí eternos e incuestionables, y es que es algo que de verdad me parece increíble. Increíble.
Todavía en la universidad, que tiene libertad de cátedra y siguen dando lo mismo. Eso ya es más increíble.
Todavía estuvimos hablando de la libertad de
cátedra.
Hombre, a mí, sinceramente, lo de la universidad me parece increíble, pero es que esto es educación secundaria obligatoria. ¿Sabes? La universidad no es obligatoria, soy de las que pienso que ojalá lo fuese. ¿Sabes? Ojalá tuviéramos una sociedad que permitiera que la universidad fuera obligatoria, no la tenemos. Bueno, la secundaria obligatoria, que los programas sean intocables, ¿sabes? Y que no sean, y que sean inamovibles y que sean iguales que hace no sé cuántos años, a mí me parece que da mucho una, pues eso, una visión de lo enferma que está.
También son los programas, todo lo seguro, con compañía está, y a mí los programas siempre me han parecido
que están bien.
No, que están muy bien hechos, o sea, me ha parecido que yo nunca, no tengo ningún mi problema en seguir el programa, porque lo que quiera, haga lo que quiera hacer, siempre me va a acabar en el programa. No, tengo la sensación.
Bueno, hasta que lo haga alguien, se te ponga enfrente y diga, ¿usted cumple el programa? ¿Sí o no? ¿Hay
bueno, pero ya, no, vamos.
No, lo que pasa es que tenemos la libertad porque normal, o sea, es verdad que te coges esa libertad, pero te la coges porque nuestra área... como no cuenta, ¿sabes?
Sí,
como da igual y no nos va a venir un inspector a ver qué hacemos, pues entonces tal, pero
en otra asignatura de Miguel,
yo creo que es muy importante y es por lo que contaba Carmen, se pone el alma a límites, porque muchos vídeos que no se pueden poner en el espacio público se ponen en el arte, porque el mundo del arte y el artista tiene eso,
está auto, eso que se llama autonomía.
Eso se llama
eso se llama autonomía y eso no tiene por qué ser negativo.
Es como que menosprecia, porque lo que crees es que no hay ningún poder y por eso no lo tienen que controlar. ¿Qué te crees? Que si supieran que en una galería
se
podría estar guardando vídeos de manifestaciones o obras así que se hagan y tal,
que no va nadie.
Pues claro, y es que eso es un poco en el mundo. Y es igual lo que estáis diciendo, ¿no? De las clases de, esto está, fíjate, los médicos que luego...
No, pero bueno, lo dejan hacer en determinados lugares, sin darle demasiado bombo, con cierto control, porque ya se preocupan, por otro lado, de que el arte oficial sea otra cosa, ¿eh? No caigamos nosotros tampoco en la ingenuidad. Ya se preocupan ellos, por otro lado, de que lo que va a ir a ver todo el mundo por cojones va a ser la exposición del Thyssen o la exposición
de... Pero a mí no me da igual lo que sea la exposición.
Ya, vale.
Que
yo estoy de acuerdo contigo.
Otra cosa no van a hacerlo.
Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que ahí hay un potencial que tenemos que explotar, pero que tampoco caigamos en la ingenuidad de pensar que ellos no saben. O sea, la gente que sabe, sabe perfectamente. Hacen muy bien.
Yo no
considero
mucho
la
capacidad de esta misma ambigüedad por la que los vídeos que no se pueden mostrar en una sala de 4 vídeos se muestran en galerías y museos. Es que se muestran un montón. Ahí está las flores, vídeo súper pedagógico, que tiene un artístico que no tenga cualquier otro documental. Bueno, no sé, nada,
o todo.
Todo igual que nosotros. Todos igual que nosotros. Pero es que eso no se pone en la sala, no lo están en otros colegios, no lo están en el...
Claro,
no se pone. Pero es que es para arte, pues muy bien, los acogemos.
Claro, pero es un problema de institución. O sea, es un problema de temas de los audiovisuales. ¿Dónde canales tienes para estudios determinados?
Ninguno, en el arte.
Si no hay canales comerciales, no, porque si no van a tener los nombres.
Y no apoyan las ciudades que queremos que apoyen, que a los que apoyan las ciudades que queremos que apoyen ya los hemos distribuido, ya nos encargamos los interesados, quiero decir.
Pero eso es como lo hablábamos el otro día, no es que haya una mano negra, sino que todos participamos en una censura, en un manto. O sea, uno de los ejemplos que hemos traído, Andrés Barbar, ¿vale? O sea, el otro día estuvimos viendo la película esta de la felicidad, que no sé si la habéis visto. Bueno, pues esta señora, claro, estaba haciendo en el año
65
una película que es una bestialidad sobre la identidad masculina de nuestros padres y eso, o sea, de esa época. Es una bestialidad total. La felicidad debería llamarse la felicidad de los hombres, porque es una película muy bonita y tal, pero te cuenta eso, cuál es la identidad masculina de esa generación, ¿no? ¿Qué pasa? Que de la Nouvelle Vague y tal, esta señora es la cuarta división, ¿no? Ya tú, eso, trufón.
Y es conocida, ¿sabes? Que se habla como estas, que han quedado ahí.
Estaba con una señora, sí, que
se los
cines y estas cosas, pero eso, ahí hay sus exclusas, ¿no? O sea, hay control. Y de ese control participamos todos como sistema, ¿no? Yo en parte estoy de acuerdo ahí con Emilia, que quizás no hay tanto conocimiento por los señores grandes políticos, no sé qué, no, pero ahí hay controles.
Por eso también decíamos antes, o sea, por eso ahí también hay un potencial, ¿no? Nuestra capacidad para decir, bueno, pues vamos a convertirnos en distribuidores de esto. ¿Entre quién? Entre la siguiente generación.
No tenemos una cosa que tienen los que no son creativos, es que somos independentistas nosotros de nosotros mismos. Entonces, eso quiero decir un himno, y es que eso va contra la mayoría de los creadores y de los... Y entonces, ¿qué pasa? Que el otro resto de la masa humana que no son creadores sí que son capaces de unirse, de trabajar a otros niveles menos, y claro, ahí nosotros seguiremos en los rincones de los cineastas en el museo.
No, lo que pasa es que el potencial es enorme de la autonomía del arte que estábamos hablando. Sí, somos independientes de nosotros mismos, pero ¿por qué? Porque hay que estar dispuesto muchas veces a hablar las cosas desde cero. Es lo que hablábamos también de este mismo taller. O sea, ¿cuánta gente está dispuesta a hablar las cosas desde cero? Pues muy poca. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que cuestionarte a ti mismo, pero desde aquí, desde abajo.
Tío, o sea, puedes tener un pensamiento, puedes tener una idea, puedes sí, estar en contra, pero ojo, es que tienes que hacer tangible esa idea, no sé,
claro, eso
a mí me parece una cosa, o sea, sería contraproducente a lo mejor, ¿no? O sea, porque no tendrías ningún nada que contar, o sea, o dos pensamientos, lo que hagamos de a favor y en contra, ¿no? Pues, no sé, sería una historia un poco extraña, ¿no? De cada persona.
Sí, el boca a boca funciona, y en el mundo del arte lo que tenéis que hacer también es mucho eso, tocar los pintajones es un claro ejemplo.
sea, cuando empezó a hacer publicidad ya era 24 de diciembre.
¿Qué dices, verdad?
El de la sombra del lienzo. Ese señor llevaba 24 de diciembre cuando empezó a hacer publicidad. O sea, a mí ese libro me lo recomendaron hace 2 años con la zapata de Iberia, hablándome. Acabas una idea. Yo lo recomendé. Y cuando yo fui a hacer la biblioteca llevaba 23 de diciembre.
Sí.
Y al año siguiente es cuando este tío ha tenido la campaña de publicidad.
No, y a veces
que
no
era niño. Perdona, en una edición. Antes, o sea, solamente la edición que ellos, no entiendo mucho de editoriales, pero te aseguro que cuando han editado eso es que ya tenían organizado cómo le iban a distribuir.
Sí, pero ha tardado 3 años. Cuando una editorial está publicada, no está 3 años, no una campaña publicitaria.
Pero vas a cambiar el.
Saludos a la gente.